Vamos a seguir con nuestro habitual repaso a la actualidad y hoy quiero hacer hincapié en una cosa que, bueno, pues casualmente no viene ninguna portada de ningún periódico ni nacional ni local y creo que es la reflexión más importante que se puede hacer hoy. Les hablo del Sofa Gate. Imagino que alguno habrá visto, si no todos, la escena patética y dantesca que se produjo ayer en Estambul, Turquía. Hay tres personas. Una que se llama el señor Erdogan, que a mí ni me representa ni me espero que me represente, pero sí hay dos personas que me representan como ciudadano europeo que me considero. Uno es Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y otra, Ursula von der Leyen. El primero belga, la segunda alemana. Máximas autoridades de la Unión Europea. Y se produce una recepción por parte del presidente turco, que es de todo menos demócrata, que entre otras cosas se ha retirado del convenio de Estambul, que lleva el nombre de su ciudad natal, creo que nació allí, y si no una de las perlas del gobierno o del Estado turco, respecto a la lucha contra la violencia machista. Bueno, pues a mí me llama la atención que no sea portada de todos los periódicos nacionales, porque realmente aquí hay una lucha por la igualdad, ¿no? Por el feminismo. Y lo que se produjo ayer, a mí me parece que hay que reflexionar. Primero porque el verdaderamente responsable no es Erdogan, o por lo menos para mí me da igual que ese hombre sea un animal, un machista o un hombre del neandertal, me da igual. Pero sí me preocupa, y fíjense que he llegado a esta conclusión después de mucho pensarlo, tanto la actitud de Ursula von der Leyen, pero me preocupa muchísimo más la actitud de Charles Michel. Les cuento para los que no hayan visto. Tres personas de máximo nivel, una cumbre diplomática, dos sillas, tres personas. Eso no es un juego. Otra vez volvemos a los chistes. No es el juego de la sillita que ponen la música hasta que... A ver quién es el último que se queda sin silla. No. La silla era, una era para el señor Charles Michel y otra para el señor Erdogan. La señora von der Leyen iba a servirles el café, por lo visto. O la iban a sentar en un sofá, un cheslón que tenían allí precioso, como a 6 metros del centro geométrico de la imagen, en un lateral. Esa era la escenografía. Pero ¿cuál es la reacción? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo? Si soy Charles Michel y veo que hay una silla para mí y no hay una silla para mi compañera, mi igual, porque no está uno por encima de otro, no tienen cargos uno superior del otro. Diplomáticamente, jerárquicamente son idénticos. Protocolariamente idénticos. Se sentó y dejó de pie a von der Leyen. Esa es, para mí, es la clave. Hasta que los hombres no nos demos cuenta que no podemos permitir desprecios a las mujeres porque somos partícipes de lo que está sucediendo, mal vamos. Somos los hombres los que tenemos que defender y respetar la igualdad. No podemos consentir en ningún caso, y mucho menos en una actuación, en un acto tan hiper mega público, tan internacionalmente difundido, que esa imagen se proyecte. Que el señor Michel, belga, recordamos que el señor Puigdemont está en Bélgica, ¿no? Es un país hiper mega adelantado. No hay una sociedad patriarcal, ¿no, señoras feministas españolas radicales que no hacen nada por la igualdad, sino por su beneficio? Es un país súper moderno, súper progresista, no está educado patriarcalmente, ¿no? Tiene protegido a Puigdemont porque la democracia en ese país es súper libre y tiene una justicia completamente independiente. Vaya, además un tipo súper mega liberal, súper mega progresista, bastante joven, pues se sentó. Y de verdad que creo que eso es lo más grave. Que los hombres todavía no tengamos claro que tenemos que ser los máximos validores de la igualdad, del feminismo. Que luchemos contra el feminazismo, que es un movimiento real que existe, pero que luchemos más aguerridamente contra este tipo de machismo desprestigiante hacia la mujer. Somos los que tenemos que... Yo me hubiese levantado, no me hubiese sentado, hubiese cogido al tipo de protocolo. Le pone usted una silla aquí a la señora von der Leyen, o de aquí nos vamos los tres o los dos, a gustito y calentito. Pues la pobre von der Leyen se quedó sentada de pie mientras que estos dos señores se sentaban y después buscó dónde sentarse y se echó a un lado. ¿Criticable lo de von der Leyen? Sí, pero a mí eso me preocupa menos porque pónganse en su papel. Pónganse en su papel. El que tenía que haber sacado la cara y haber defendido la igualdad entre hombres y mujeres era el señor Charles Michel. Esa es mi conclusión. Y desde luego, ya basta de brindis al sol, de decir que en España tenemos un atraso tremendo, que tenemos una sociedad del patriarcado, que la tenemos, que hay que trabajar para mejorar en la igualdad. Pero realmente lo que tenemos que hacer es exigir que nuestros dirigentes se comporten como personas que trabajan por la igualdad a diario, que lo llevan en el, que lo lleven en el ADN, no con campañas patrocinadas por dinero público, no con organismos que el único objetivo no es defender a la mujer, sino colocar a amigos y gastar dinero público en un tema que socialmente es necesario luchar contra él, pero que realmente no se está haciendo de una manera efectiva. Y fundamentalmente, no hay que criminalizar a una parte de la sociedad como responsable de un problema. El problema es de la sociedad. Y cuantos más seamos los que estemos defendiendo e intentando corregirlo, antes lo acabaremos. Y no caigamos en los radicalismos de los... Yo lo comparo mucho con los nacionalismos radicales, ¿no? Es decir, un nacionalismo radical no existiría si no hay un enemigo. El movimiento feminista no necesita enemigos. Lo que necesita es una sociedad convencida de que es un problema contra el que hay que luchar para conseguir una igualdad real. Y encadenado con esto, ya les adelanto. A partir de la semana que viene, los lunes, tendremos una nueva sección que se denominará Educación por la Igualdad, donde intentaremos hacer una vez más pedagogía para, a través de las ondas radiofónicas de estos micrófonos desde el puerto de la Cruz, intentar transmitirle la necesidad de educar desde personas de 80 años hasta nuevas generaciones que empiezan a incorporarse a la vida desde un punto de vista de igualdad real, no de privilegio. La igualdad no se consigue ni manteniendo privilegios de uno ni otorgándoselo a otro. La igualdad es igualdad. Y bueno, pues hay muchos temas, pero yo no sé si vamos llamando a don Salvador García, que lo tenemos hoy comentarista, porque además tenemos bastante contenido hoy y estamos con la escaleta prácticamente rellena. Vamos a montarnos una cosa sobre otra. Mientras que vamos contactando con don Salvador García, analista del día de hoy, quería hacerle también una reflexión con respecto al tema que a mí más me preocupa y que debería preocupar a nuestros gobernantes, que es el tema pandemia COVID-19. Datos importantes, ya pues tenemos claro que a fecha de hoy, no a fecha de ayer ni a fecha del lunes, yo no sé lo que pasará, espero que se mantenga, la vacuna de AstraZeneca se va a inocular a personas entre 60 y 69 años. La solución al problema de las personas que ya tienen una primera dosis puesta, que son personal sanitario y de seguridad y cuerpos de fuerza y seguridad del Estado, además de todo el sistema sanitario y estudiantes de medicina, pues eso, o se van a quedar, todavía no está definido, con una primera dosis que garantiza el 70% de la inmunidad, o le colocarán una segunda dosis de otra farmacéutica. Hacerles una reflexión y comentarles. Ayer leí un artículo de una revista médica donde indicaba que la vacuna de AstraZeneca sobre el SARS-CoV-2 tiene menos efectos secundarios demostrados a fecha de hoy que el ibuprofeno, el omeprazol o la aspirina. Medicamentos estos que, como llevan muchísimos años en nuestro botiquín particular, pues nos lo tomamos sin ningún tipo de problema, ¿no? Repito, omeprazol, ibuprofeno y aspirina, ácido acetil salicílico, tienen demostrado más efectos secundarios que la vacuna de AstraZeneca sobre la SARS-CoV-2. ¿El estado de alarma? Pues el señor Sánchez ya definitivamente ha declinado el no pedir la ampliación a partir del 9 de mayo y no tenemos suficiente ya experiencia con lo que pasó el verano pasado, donde ya decayó el estado de alarma poco antes de verano y le transfirió la capacidad de restringirnos la movilidad a las comunidades autónomas y tuvimos un desfile de denuncias en los juzgados. Algunos le dieron la razón, otros se lo quitaron y bueno, pues le pasamos la responsabilidad a las comunidades autónomas y las que las comunidades autónomas ya legislen. Y están en ello. Hay algunas que ya están intentando hacer leyes que les permitan controlar el movimiento de personas en sus comunidades el próximo verano. Lo que está claro es que la justicia pues se penalizará porque caerán alguna que otra y al final serán ellos los que tengan que decidir. Y una información también que quiero hacerles llegar. Las comunidades autónomas tienen que legislar para controlar la movilidad, ¿vale? Que trabajen. Pero el Consejo de Estado le ha pegado un tirón de oreja al gobierno de Sánchez, que algunos se lo veníamos demandando desde nuestra humilde posición hace algunos meses. Estamos ya a mediados de abril del año 2021. El estado de alarma empezó el 14 de marzo del año 2020. Hubo polémicas, reuniones del Parlamento para prorrogar los primeros 15 días. ¿Se acuerdan de aquello, no? No nos olvidemos. Y quién apoyaba, quién no apoyaba y pal, pal, pal. Nos tuvieron entretenidos un ratito. Hubo alguien, no me acuerdo quién fue, porque además eso quizás sea lo menos importante de recordar, que empezó a hablar de que había que cambiar la ley sanitaria que estaba en vigor desde el año 1986. Y hubo alguien también, que también es poco relevante recordarlo, que dijo que a lo mejor había que empezar a preparar una ley de pandemia. Porque esta es la primera, pero igual vienen algunas otras más. Y el estado de alerta o el estado de alarma, pues es una medida un poquito drástica, ¿no? Y que vaya a condicionar la legislación a la situación. Racional, ¿no? Es decir, se ha hecho algo de una cosa u de la otra, pues va a ser que no. Desde marzo del año pasado nos han tenido entretenido con muchas cosas, con muchas cosas. Pero ni han modificado la ley sanitaria de 1986, ni se ha sentado nadie a trabajar sobre una ley de pandemia. Nos han tenido un nuevo estado de alarma improrrogable hasta el 9 de mayo, o no prorrogable, o no sometido a revisión. Y ahora va a decaer el estado de alarma y le van a pasar la papa caliente, en una situación muchísimo mejor que la que había en junio del año pasado. De verdad, aunque los índices sean superiores, la pandemia está mucho más controlada, tenemos vacunas, está mejorando la velocidad de vacunación. Hoy es importante que se vuelva a batir el récord como se batió ayer. 450.000 inyecciones se pusieron en este país ayer. Ya tenemos a un 7% de la población española vacunada. Las mayores de 80 años acaban esta semana de vacunarse. De ahí el índice de mortalidad que está disminuyendo, no así el índice de contagio. Vaya, que tenemos datos como para tener esperanza. Pero una vez más, falta liderazgo, falta valentía, falta interés por manejar los tiempos y que nos pongan leyes que nos ayuden a solucionar nuestros problemas. Seguiremos hablando de lo que pasa en este país a solas dentro de un ratito, pero de momento tenemos que compartirlo con mucha alegría con don Salvador García, al que le saludo y le doy los buenos días. Don Salvador, buenos días.
Hola, Diego, salud, buenos días.
¿Me estabas oyendo?
Sí, sí, escuché la última parte del relato, sí, sí.
¿Y qué te parece lo del Consejo de Estado, la instrucción? Ya, para los que no sepan quién es el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo no vinculante que nos cuesta parte del presupuesto general del Estado, donde está incorporado, aparte de expresidentes, pues personas de reconocido prestigio, le pegan un tironcito de oreja a Sánchez con respecto a no haber atacado el problema de hacer una ley de pandemia en este tiempo o modificar la ley sanitaria del 86. ¿Tú estás de acuerdo con el Consejo de Estado? Porque podrías formar parte de él, Santiago, El Salvador.
No. Para eso sirve, para la utilidad de una institución pública se refleja siempre que manifieste taxativamente, haga unos dictámenes que sean estimables y que, procediendo de gente de prestigio, naturalmente, como se ha dicho, pues puedan tener reflejo en la sociedad, revisar, corregir y apuntalar. Para eso está ese Consejo de Estado, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, la demora en afrontar una, en este caso, elaboración legislativa, ¿no?, específica, pensando en prever y qué hacer cuando se declara una pandemia, las consecuencias de la misma, pues naturalmente es un dictamen oportuno, acertado, y si se interpreta como un varapalo al gobierno, pues, insisto, para eso está. Y es bueno que muchos se hayan, digamos, enterado de la existencia de este Consejo precisamente por una cuestión como esta, ¿no?
¿Pero estás de acuerdo que hace falta meterle mano a la ley de pandemia o no lo ves prioritario?
Hombre, yo creo que sí hay que hacer la ley de pandemia, sí. Pero creo que en estos momentos quizás lo primordial sea la gestión. Yo creo que el gobierno, los responsables de las comunidades autónomas, todos en estos momentos lo que quieren es completar los programas de vacunación, vigilar el seguimiento y el cumplimiento de las medidas que se vayan adoptando, y quizás la tarea en este sentido de los gobernantes haya tenido pues un carácter prioritario en ese aspecto. Pero que no se debe olvidar que hay que elaborar, para eso se hace, para eso está el poder legislativo, para afrontar tareas sobre vacíos y sobre situaciones que requieren para la población en general, para el colectivo, requieren precisamente respuestas como las que se quieren dar en este aspecto concreto, porque la pandemia continúa y por lo tanto es necesario que si se sigue detectando, si se sigue produciendo ese vacío del que hablamos, lo lógico es que cuanto antes se pongan a trabajar en una materia de estas, naturalmente será bienvenido.
Y otro tema que quería comentar contigo, que a mí me tiene un poquito sobre ascuas, porque no sé exactamente cómo vamos a solucionar el problema en los meses de junio, julio y agosto, cuando tengamos ya un porcentaje de vacunación bastante elevada, la gente vaya teniendo un poquito de alegría porque los datos vayan siendo mejores, porque lo serán, y no hayamos vencido al virus, como decía nuestro querido presidente hace un año, sino que estemos empezando a vencerlo, como ha dicho ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer. El estado de alarma decae el 9 de mayo. Y le pasa la competencia, bueno, ya la tienen, ¿no? Pero le pasa aún más la papa caliente a las comunidades autónomas. Estaba haciendo la reflexión hace un minuto de que el año pasado ya vimos cómo se enjudicializaba, y digo enjudicializaba con todo el que no me estoy equivocando, no estoy diciendo judicializar, sino enjudicializar, porque se enguarra todo, ¿no? El tema de que se pueda restringir la movilidad de las personas. ¿Tú crees que esta medida es acertada o deberíamos apostar por contener un poquito más a la población hasta final de verano?
Bueno, esto es mensurable, es decir, esto depende siempre de las circunstancias y del comportamiento de los colectivos, de los agentes sociales. Yo creo que lo que sí hay que hacer es respetar las directrices, las indicaciones que se hagan desde los poderes públicos, desde las administraciones responsables. La diversidad en la que está, con la que caracteriza, digamos, al territorio español y a su organización político-administrativa, pues obliga naturalmente a hacer un gran esfuerzo de coordinación. Pero lo describió en su día Manuel Martín Ferrán. En España el problema es que dos se dejen coordinar. Yo creo que es lo que está pasando. ¿Ponemos ejemplo de ayer o de antes de ayer? Pues claro que sí. Ahí está una comunidad autónoma que desoye a los acuerdos, digamos, del Consejo Interterritorial de Salud, y compran o negocian, mejor dicho, vacunas por su cuenta que no tienen nada que ver con las que hasta el momento han venido suministrando desde la Unión Europea. Se podrá decir, pero es que las de la Unión Europea están inspirando dudas, AstraZeneca en concreto, y inspiran seguridades aquellas que, como Sputnik, pueden también ser de aplicación. ¿Se puede mantener una posición contraria a la que gestiona como vector la propia Unión Europea? Este es el problema, ¿no? Dejarse coordinar y sobre todo tener un criterio unívoco. Si los españoles no somos capaces en una situación de pandemia de hacer eso, pues seguiremos siendo el pueblo díscolo, el pueblo, en fin, contrariado, que encuentra en una situación de estas un caldo de cultivo enorme para hacer lo que se quiera.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Salvador, de que la Comunidad Autónoma de Madrid, dirigida por la señora Ayuso, a la que le van a primar su actitud, porque no nos engañemos, los ciudadanos van a primar, van a valorar en positivo esas cosas que ha estado haciendo, que yo critico, ¿no? Que ir siempre remando en contracorriente.
Perdona, Diego, ¿por qué la van a primar?
Porque parece las encuestas parecen que va a subir en intención, vamos, en votos va a subir y en escaños una barbaridad con respecto a hace dos años. Y de dos años para atrás lo que hemos tenido es una gestión de una pandemia. Y los ciudadanos madrileños parece, a todas luces, que van a multiplicar por 1,4, 1,5 los votos que recibió la señora Ayuso hace dos años, ¿no? Con lo cual parece que van a aplaudir, o por lo menos van a depositar el voto. Pero yo estoy de acuerdo contigo que ha dado la sensación durante todo este año que Ayuso no gestionaba la pandemia de acuerdo a un criterio objetivo de sus expertos sanitarios, sino que esperaba a que el gobierno de la nación o las comunidades autónomas se posicionan en una línea para ya hacer justamente lo contrario, en un momento y en otro. Es decir, era... ¿Qué dice el comité interterritorial? X, ella menos X. Dice A, pues menos A. Me da igual la X y la A. Yo voy en contra de la corriente.
Sí. Ella, en ese sentido y con esas actitudes, buscaba, vamos a decir, como menos, cuando mínimo, ¿no? Polémica. Buscaba generar la controversia.
Estoy de acuerdo contigo. Esa era la clave. Buscaba visibilización de su gestión. En eso positivo es. O en negativo. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Y si además encontraba a un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, que en este aspecto hizo muy bien en no polemizar, no con ella, sino con cualquier otro presidente de comunidad autónoma, para evitar precisamente algo del fenómeno que hemos comentado antes, ¿no? La descoordinación y la controversia que en definitiva puede caracterizar esto, pues nos encontramos con que ese respaldo teórico, vamos a ver, ya lo dirán las urnas, pues ha ido increciendo.
Ahí no puedo estar de acuerdo contigo, Salvador. No, él no quería que visualizarse, porque ya se visualizaba bastante, pero sí estaba buscando la posición más cómoda para él. No estaba mirando por el interés de nosotros, o por lo menos no como prioridad una. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque visualizar, bueno, no hacía falta visualizarse, él tenía vista de visualización. En el Partido Socialista Obrero Español no se mueve un clavo sin que él se entere. Ayuso está aspirando, y en eso no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, está aspirando a desbancar a Casado.
No, Ayuso...
¿Tú no crees que será la próxima lideresa del Partido Popular?
Qué va, hombre.
¿Apostamos?
No. Sí, fíjate que estoy hasta comidiéndome en el momento de
Salvador, no son tus deseos, sino tu razonamiento. Yo sé que tú no quieres que sea la nueva líder del PP. Pero
No, en absoluto. Por mí, como si la quieren elevar a los altares. No tengo ningún problema.
Carita de virgen tiene, la verdad. ¿Eh?
Sí. Y de perturbada también.
La verdad es que hoy estoy parcialmente de acuerdo contigo, Salvador.
Bueno, simplemente son opiniones, no, claro. Trato de descalificar ni nada, sino simplemente yo creo que la señora Ayuso no está a la altura de lo que se le puede exigir a una dirigente, en este caso ni más ni menos presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues sí. Está dentro de la media de políticos actuales. Pero fíjate tú, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con que Ayuso vaya por libre, a mí me encantaría que todo este país y toda la Unión Europea luchara al mismo paso contra el COVID. Creo que la unidad aquí hubiese sido fundamental, la unidad de criterio, claro, la unidad de medidas, todo el mundo al mismo paso y hubiese, claro, sido mucho más fácil.
Fíjate, si no tú, se hace en España, si no se hace eso que dice, en una situación tan crítica como es la pandemia, pregunta,
¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a hacerlo? Cierto. Bueno, pues fíjate tú, ya los alemanes siguen la estela de Ayuso. Ya Baviera ha llegado a gestionar la compra de Sputnik y Merkel la ampara. Es decir, la Sánchez alemana en Baviera le hacen la pataleta como si la hizo Ayuso aquí y dice, pues venga, sí, vamos a hacer gestiones porque como no. Entonces, ¿para qué tenemos una Unión Europea? ¿Para tenemos una gestión de compra de millones de vacunas? ¿Para qué tenemos la presión de un mercado único que podamos presionar como China, como Estados Unidos? ¿Para qué tenemos la Unión Europea si después cada uno va haciendo su guerra a su bola?
Eso es. Y segundo, esta era la mejor manera, o es esta la mejor manera de luchar contra, digamos, el nudo de la cuestión. ¿Cuál es? El interés de las farmacéuticas, la guerra comercial descaradamente abierta entre las firmas que fabrican este tipo de vacunas y que, entregado al dinero fácil, porque hay que comprar las vacunas, quien quiera que las tenga que comprar, y entonces se prestan a fomentar de alguna manera esa especulación clarísima, esa división que no es buena en unos momentos como estos.
Y una cosita más que quería comentarte. ¿Qué te parece que la Comunidad Autónoma Canaria mantenga las medidas de control en los niveles de las islas, tanto Tenerife como Gran Canaria como Fuerteventura, nos mantenemos en nivel 3. Estamos estabilizados en el nivel de contagio hace semanas y casi meses. No llegamos a 200, pero estamos ahí rozándolo. Vamos disminuyendo, como en el resto del territorio nacional, el número de muertos, pero ya de momento el gobierno de Canarias ayer dijo que 3 semanas más. ¿Crees que es conveniente o necesario endurecer o mantener las medidas este tiempo o ya podíamos darle un poquito de alegría a la gente?
No, esas medidas si se adoptan es porque es necesario adoptarlas. Yo creo que el gobierno, la información que maneja, los informes técnicos, expertos, científicos y demás, le obligan a mantener esos niveles y sobre todo yo diría que le obligan a concienciar a la población. Admito que haya ansias, deseos, voluntades, digamos, claras, ¿no?, de moverse en libertad y de, en fin, ejercer o hacer cualquier actividad como antes de la pandemia. Eso lo comprendo, pero no dejo de comprender que eso pone en riesgo la salud colectiva. y que en estos momentos el tema no está ni mucho menos controlado y que esos riesgos, si se puede, hay que evitarlos. Yo creo que hay que moverse con cautela. Y sobre todo cuando además sectores de población han demostrado que les da igual cualquier indicación y ahí proliferan las fiestas y ahí proliferan los incumplimientos. Yo creo que con un poco de racionalidad los resultados pueden ser mejores.
Y una última cuestión que yo quería consultar contigo. Me digo consultar porque sé de tu conocimiento interno del Partido Socialista Obrero Español, al que vas vinculado muchísimos años, y has participado de la historia de las tensiones, los crecimientos, los derrumbes, las crisis que se han producido en los últimos 30 años o 40, no sé, quizás 40, ¿no? Más que 30. ¿Qué está pasando en el PSOE en Canarias? ¿Por qué lo que ha pasado en el Cabildo está tapado? No se está hablando francamente. ¿Hay tensiones reales, como a mí da la sensación, entre miembros del Partido Socialista por el tener que ceder a las presiones de Unidas Podemos para mantener las estabilidades de los gobiernos, en concreto Cabildo de Tenerife, directamente esta semana la dimisión del señor Martín Plata, y tensiones en el gobierno autónomo precisamente por lo mismo, por las exigencias de Unidas Podemos, no así de Nueva Canaria, a pesar de tener una crisis, de haber perdido un parlamentario? ¿Hay estabilidad y unidad de criterio en el PSOE como para mantener la legislatura o lo que queda de legislatura en los gobiernos del Cabildo y la comunidad autónoma?
Permíteme primero una aclaración personal. Yo no estoy vinculado al Partido Socialista.
Bueno, históricamente sí, ¿no? Tú conoces, bueno, sí, conoces bien el Partido Socialista.
Bien, y he ejercido en representación suya distintos cargos públicos. Pero causé baja cuando accedí a la presidencia de la Asociación de la Prensa de Tenerife, porque entendía que era, digamos, incompatible de alguna manera y que no se viera perjudicado ninguna de las dos partes. Ni la asociación diciendo que tenía un presidente socialista, ni el partido diciendo que tenía que otras funciones que no eran compatibles con esa militancia. Una aclaración personal, no tiene mayor importancia, simplemente para que lo sepa. Y además, efectivamente, bueno, pues el ejercicio de esos cargos, de esas responsabilidades, pues me permitió conocer a fondo las interioridades de la organización y el porqué de algunas medidas, y con las que mantuve en algunos momentos algunas posiciones críticas, porque naturalmente las direcciones están para eso, para adoptar decisiones y a veces equivocarse. El mundo de la política es muy difícil en ese sentido. Hoy en día es muy difícil contentar a todos, ¿no? Yo diría que imposible, pero la política es así de abierta y hay que revisar, sobre todo renunciando a los personalismos. Los partidos políticos no es para que aquí se hace lo que yo diga, no, vamos a debatir, vamos a decidir democráticamente. En cuanto a la situación concreta que pregunta, el PSOE de Canario tiene una experiencia de gobierno y de oposición muy considerable, especialmente de oposición. Durante muchos años, décadas, el partido alargó lo que se llama el peregrinar en el desierto y resistió. Y a pesar de la carencia de liderazgos fuertes, como lo pudo haber tenido en su momento Jerónimo Saavedra, a pesar de eso, pudo ir superando etapas en las que, sin ejercer el poder, sin haber accedido a él, sin compartir tareas de gobierno, no, digamos, renunció, no dejó de tener responsabilidad y, sobre todo, visión de comunidad. Visión de colectiva, de interés, de integración en la, digamos, en la comunidad nacional, ¿no? En ese sentido, pues ahora el que haya aspectos concretos. ¿No se dice nada de la crisis del Cabildo? Pues, ¿por qué no van los periodistas y preguntan? ¿O es que otras veces sin crisis no la alimentaron? No le he hecho culpa a los periodistas. Digo, cuando se forma una situación, cuando se genera una situación como la que estamos comentando, pues si hay algo que explicar, si es necesario demandar a quien proceda, pues explicaciones, informaciones sobre una situación como pudo ser, como puede ser, la renuncia de un consejero y su correspondiente sustitución se hace. En definitiva, yo creo que tanto en el Cabildo como en la comunidad autónoma, el PSOE tiene una posición, en los dos casos, de ejercer la presidencia, y en ambas dos situaciones tiene que transparentar. La política ha funcionado. Admito que este PSOE no es el mismo de la época que yo conocí. Entonces, admitiendo eso, pues lógicamente es el propio PSOE, son sus órganos los que tienen que revisar, digamos, y demandar métodos, explicaciones, ejercicios que le permitan a sus bases, a su militancia en definitiva, estar al tanto de lo que ocurre y saber cuáles son las estrategias que deben seguir.
Pues Salvador, siempre es un placer y además educativo y pedagógico escucharte, porque tu experiencia, compartirla con nuestros oyentes, siempre es estupendo. Y a mí personalmente me encanta.
Me gusta un término que has empleado, pedagogía. No que yo sea pedagogo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la política hoy en día requiere en efecto de pedagogía, de información, de enseñanza, de didáctica, que es lo que posiblemente permitiría superar la enorme desafección, el enorme rechazo que inspiran algunas determinaciones que se toman en el seno de organizaciones políticas y de instituciones públicas.
Hoy, excepcionalmente, Salvador, he estado más de acuerdo contigo que en desacuerdo. No pensamos exactamente igual, pero hoy, la verdad, compro tu discurso. Buen fin de semana, don Salvador.
Muchas gracias, Diego. Saludos a todos.
Un abrazo.
Pues ahorita es el momento de hacer la primera pausa y buscamos en el teléfono a don Francis González.
Menos 20 de la mañana y aquí seguimos en el puerto de La Cruz, la 95.6 de su dial de FM. Y si está moviéndose en las carreteras, que va despacito hacia Santa Cruz, pues y pierde la emisión por FM, puede seguirnos a través de genteradio.net, en emisión en directo en nuestra página web, o bien a través de streaming en Facebook. Y si quieren participar en el programa de hoy, 686-95-3162. Poco a poco me irán pasando las preguntas o las participaciones a través de control que tenemos ahí enfrente a José Reyes, que esta mañana no le presentamos, me acabo de dar cuenta. José está ahí, y yo al frente del micrófono, o enfrente del micrófono, el que ya conocen, Diego Calvo. Y al otro lado de la antena, tenemos, o de la línea telefónica, tenemos a una persona que me encanta saludar, porque hacía tiempo que no coincidía con él en la radio, aunque sí lo he visto entrar y salir, pero era una de las personas que a mí me gustaba compartir minutos de radio, porque tiene contenido y tiene bajo su responsabilidad una de las locomotoras, aunque a él no le guste reconocerlo, que tiraría de la comarca del norte, el Eje de Tenerife, en concreto de la comarca de la Isla Baja. Don Francis González, buenos días, alcalde de Icod de los Vinos.
Hola, muy buenos días, Diego. Un saludo para ti, para el equipo y para toda la gente que nos escucha. Salud para todos.
Pues nada, hoy te tenemos aquí en antena, como habitualmente colaborando con esta casa, que siempre estás disponible para darnos toda la información que te solicitamos, cosa que te agradecemos, y que pronto te vea por aquí sentado, que siempre es muy agradable compartir contigo la información de tu municipio.
A ustedes.
Que insisto, que sigo diciéndote que para mí tiene que liderar la reactivación y empoderamiento de la comarca de la Isla Baja, porque yo opino eso, yo te lo voy a transmitir. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, hoy vamos a hablar de que por fin la paralización de las obras de la plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres en el casco de Icod de los Vinos parece que se ha solucionado y vuelve a coger ritmo la obra. Eso es así, ¿verdad, alcalde?
Sí, bueno, primero disculparme que no he podido estar por una visita de hoy que hace el presidente a una empresa relacionada con el empleo, el presidente del Cabildo AICO, y entonces no ha llamado, entonces no he podido estar porque la intención era estar ahí con ustedes, ¿no? Pero bueno, gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues sí, se levanta una suspensión cautelar que en mi opinión era un disparate jurídico porque se había suspendido, se había dictado una resolución autorizando las obras y el mismo día se notifica también la suspensión cautelar, pero no se notificó la resolución que se había dictado casi una semana antes en espera de esa suspensión cautelar. Y luego se notifica el mismo día, a pesar de que la resolución autorizando era anterior. Quiero decir que bueno, yo entiendo que hubo mucha presión y que se insistió y esa presión llevó a la oposición posicionarse mandando fotos de otra época y demás, de actuaciones que no tenían nada que ver, no eran recientes, pues ha hecho que se cometa un error por parte del área de patrimonio, que se hubiera suspendido. Es verdad que se levanta la suspensión ahora, pero también se condiciona la sustitución de unos elementos a la contratación de un especialista en restauración, cuando la plaza no está protegida, está dentro del ámbito de protección del bien protegido, que es la iglesia, y por lo tanto no caben esas medidas, ¿no? Está previsto la contratación de especialistas para bienes protegidos, pero no en este caso, que no lo es la plaza, ¿no? Habiendo aparejadores, arquitectos municipales que saben lo que tienen que hacer es utilizar los moldes para sustituir aquello que queremos sustituir y que es lo que está comprometido por la seguridad estructural de esos elementos que están colapsados y que hay un riesgo de bueno, que se caigan a la calle, de que produzcan daños a las personas, ¿no? Que no queremos cambiar la plaza, sino solamente sustituir aquellos elementos que están mal, ¿no?
Una duda que yo tengo, Francis.
Por lo tanto, vamos a recurrir también a ese levantamiento en cuanto a la parte que nos impone la contratación de especialistas para sustituir unas piezas cuando hay unos moldes y hay unos técnicos municipales y el proceso ya estaba autorizado, insisto. Y luego también se nos impone un tema de un color a la cal blanca mate, que bueno, históricamente se ve ahí, porque hemos raspado, hemos hecho un proceso de preparación bien para cuando haya que pintarlo y siempre ha tenido algo de color algunos de los elementos de los muros de la plaza, ¿no? Pero bueno, entendemos que es una intromisión como consecuencia de la presión que se ha ejercido por parte de la oposición de forma muy mal intencionada y que lo que ha causado es un retraso al paralizar las obras y un daño, dado que ahora pretende que se contraten técnicos cuando no tiene sentido, porque no tiene fundamento legal.
Una duda que tenía, el BIC, el Bien de Interés Cultural, ¿es el conjunto histórico de la plaza y la iglesia o la iglesia?
Lo que está catalogado es la iglesia. Y todo bien catalogado tiene un ámbito de protección y la delimitación de ese ámbito es la plaza. Pues bueno, eso se delimita y se dice porque claro, para que no se construya y se realice en uso o se establezcan elementos de nueva planta que puedan afectar lo que es la existencia del BIP protegido, que es la iglesia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es. Entonces, no está catalogada la plaza y está dentro del ámbito de delimitación en la que, bueno, en tal caso Patrimonio pueda decir algo respecto a actuaciones que puedan hacerse ahí, pero de cambio de cosas, ¿no? Yo digo que Patrimonio tiene una competencia respecto a los ayuntamientos donde no hay plan especial del casco, que nosotros estamos tramitando, estamos pendientes de la aprobación inicial. Y cuando tengamos el plan especial recuperamos esa soberanía municipal también en cuestiones de patrimonio. Yo he puesto un ejemplo, ¿no? Es decir, en las calles municipales, que algunas están empedradas y que están dentro del conjunto del ámbito del casco histórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese ámbito protegido. Si yo tengo que sustituir un número de adoquines, pues lo sustituyo porque tengo competencia de mantenimiento, de conservación. Otra cosa es lo que se hizo, por ejemplo, en la calle San Sebastián en su día, cuando se peatonalizó y se cambió pues la calle. Pues bueno, pues para eso, esa intervención de cosas nuevas, yo creo que sí necesita la autorización, pero no en las labores de conservación, en nuestra opinión, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que se levante la suspensión, vamos a recurrir a esa resolución. Hemos iniciado ya las obras, le estamos dando continuidad, pero hay algunas cuestiones que no podemos aceptar porque nos parece una intromisión.
Una duda también que tengo. ¿La obra la están realizando con personal municipal de algún convenio de desempleo, del INEM, o se ha contratado a través de una licitación pública y un concurso?
No, vamos a ver. Las labores se están desarrollando con el personal municipal y gente de convenio, porque las obras son unas obras de pintado y lo que está previsto es que la sustitución de aquellas piezas que están deterioradas, que son los copones, que son una especie de cáliz jardineras que recorren la balaustrada, pues para eso hay unos moldes y hay unos técnicos municipales que guiarán el proceso. Y además ya estaba ofrecido que hay empresas incluso municipales, no municipales, sino DICO, que son especialistas en la realización de estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, se había ofrecido y se había establecido la hoja de ruta, ¿no? A lo que nos parece una intromisión al hecho de que se nos obliga a la contratación de unos especialistas porque eso no tiene fundamento legal alguno, en un bien que no está protegido.
No, el tema de la duda era porque si hubiese habido una licitación pública, debería haber ido un procedimiento administrativo donde se hubiera debido exigir un informe positivo de patrimonio histórico.
Son obras de mantenimiento. Yo entiendo que la han liado la gente de la oposición aquí en Ico de los Vinos.
Que casualmente son los mismos que gobiernan en el Cabildo.
¿Perdón?
Que casualmente son los mismos que gobiernan en el Cabildo.
Bueno, estuvo... No, pero en este caso no. Es que aquí se... toda la oposición, me refiero, tanto el PP, el PSOE, como Alternativa y Codense, de hecho, vino toda una consejera. Quien lideró el tema fue el Partido Popular, que fue presentó las denuncias, pero trajeron a una consejera del PP en el Cabildo para hacerse fotos y mofarse un poco de la actuación incorrecta que había hecho uno de los operarios, gente de convenio, pues bueno, porque es lo que ha visto que siempre se ha hecho ahí en la plaza, ¿no? Y bueno, eso se paró, es reversible, como ha dicho la técnico, para explicarme, es una actuación en una de las caretas que llaman, que es una máscara de león, en uno de los extremos de una de las tantas jardineras que son esos copones que hay en el recorrido de la balaustrada y sobre todo por la cara que da hacia la zona de la Plaza La Pila, digamos la plaza más noble de la plaza, ¿no? Y claro, eso no estaba previsto porque en septiembre del año pasado, cuando por la fiesta del Cristo siempre se acondiciona la plaza, se pinta y demás, ¿no? Nos encontramos con que no se iban a realizar actos por la fiesta del Cristo y que las cuestiones religiosas, los actos, iban a ser exclusivamente en el Santuario del Cristo, en el Calvario. Y bueno, actuamos en el Calvario y luego en octubre pues íbamos a actuar como siempre se hace y darle un lavado de cara, si cabe la expresión, pintura y demás en la plaza. Y los técnicos municipales y el propio concejal, que es arquitecto, se dio cuenta de que habían elementos que estaban amenazando la seguridad de las personas. Es decir, estamos hablando que en la estructura lleva hierro dulce, en esas jardineras y en esas... vallados, ¿no?, que tiene de estructura la plaza, pues es hierro dulce que va expulsando, digamos, el material, y que esos son trozos de material que pueden desprenderse y caer en altura de 3-4 metros, ¿no? Ante eso, pues se adoptaron la medida de seguridad, se hicieron los informes y se solicitó al Cabildo, ¿no?, en cuanto se pudo, para que se nos diera autorización. Autorización que entendemos, por un tema de seguridad conforme a la Ley de Patrimonio, que se nos ha otorgado por silencio positivo. Si en 3 días no contestaban, se entiende concedida, pero es que luego vino la autorización. Lo extraño es que viene una suspensión cautelar notificada el mismo día en que la autorización definitiva notifica también, ¿no? Y yo creo que es por la presión que se hizo. De hecho, en la resolución del levantamiento de la suspensión aparecen ahí las informaciones respecto al tema de los periódicos, ¿no? Claro que ha afectado, ¿no? Ha llevado a cometer un error al área de patrimonio, ¿no?
Tú tenías algo que ver con patrimonio en la anterior legislatura, ¿no?
¿Perdón?
¿Tuviste algo que ver con patrimonio?
No, yo fui, tras la moción de censura, fui nombrado director general de patrimonio y contratación, pero del gobierno...
Del gobierno autónomo.
Pero no es el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio, bueno, tenía que ver el área de contratación del sector público y lo que es patrimonio en cuanto a los bienes que son de la comunidad autónoma, ¿no?
Vale. ¿Y cuánto tiempo ha estado paralizado por este error administrativo las obras de la plaza de Andrés León Cárceres, de Lorenzo Cárceres?
Uy, pues ya me coge.
Pero han echado, porque esto fue de marzo, ¿no?
3 semanas o así, ¿no?
La denuncia
efectivamente fue en marzo, pues...
Hace un año casi de que se denunció, ¿no?, este tema.
¿Eh?
Que hace un año casi.
Bueno, llegó la notificación el día 10 de... Ahora estaba haciendo... recordando, el 10, me parece, de marzo, llegó la notificación. Y la suspensión llegó el martes de Semana Santa. Bueno, el miércoles ya entramos en los días casi festivos del jueves y viernes, y en estos días se ha reanudado la... Pues calcula, no sé si son 2 o 3 semanas, ¿no?
Ha sido ágil la solución al problema. ¿Y cuándo tenéis previsto acabar la
obra? Porque se han dado cuenta, llamamos, y yo incluso hablé con técnicos de allí, diciéndole, hombre, que yo soy abogado de profesión, jurista, y le decía, hombre, por favor, unas medidas cautelares son para evitar
para otras
y
cosas.
Dentro de un proceso. Pero cuando ya me has dado la autorización, ya no tiene sentido la suspensión cautelar. O no me autorices, ¿no? Y suspéndeme por no sé qué. si es que cabe, que en este caso insisto que no cabe, ¿no?
Pues bueno, ha sido poco el daño que se le ha hecho con este error administrativo. ¿Para cuándo tenéis previsto tener acabada la obra?
Pues no lo sé, porque ahora depende. Fíjate que finalmente nos han impuesto la contratación de técnico especialista para llevar a cabo la sustitución de esos copones, ¿no? Uh-huh. Aunque lo vamos a recurrir, pero dependerá, ¿no?, de que se levante definitivamente esa condición. Ya veremos, si se alarga, pues tendremos que pasar por el aro. Yo creo que es una intromisión y que no hay razones, porque hay moldes, se ha autorizado ya, y aquí en ICO pues está el técnico municipal que lleva la gestión y aparte el arquitecto municipal, ¿no?
Y creo que además tienes equipo de gobierno cualificado, que tienes arquitectos y gente interesante.
El propio concejal, del área de obra y servicio, lo es de ese arquitecto de profesión.
Pues nada, vamos a intentar explicar desde la administración pública que la administración pública está para ayudar a hacer las cosas, no para torpedearlas, dentro de las normas, veladores de las normas y de las reglas, pero no bueno, pero para poner palitos en las ruedas.
Si hay presiones, si se muestran fotos de actuaciones, mira, la plaza siempre por septiembre se ha pintado. Y yo entiendo que la gestión, noble y bien intencionada de los distintos grupos de gobierno a lo largo de los años, como los operarios municipales, si en septiembre a lo largo de los años siempre se actúa en la plaza, pues tú imagínate esos elementos que se han ido deteriorando. El hierro dulce que expulsa. Entonces esos elementos florales, pues a la hora de pintar le ponen un poquito, pues yo no sé, de material y tal para recomponerlo, se pinta. Eso es lo que ha pasado históricamente. Entonces, si muestras fotos de años atrás donde se ve, están atentando contra el patrimonio, primero que no está protegido, ¿vale?, que no es bien protegido como pudiera ser la iglesia, pues produce la confusión. Se pone todo el mundo nervioso porque empiezan a venir políticos, van allí. Y claro, yo creo que lo peor que puede pasar en democracia, en mi opinión, es que se legisle dentro de un ámbito de presión, sin búsqueda del consenso, sin tener las cosas claras, por prisa, y luego que se dicten resoluciones, en este ambiente yo creo que no es bueno, ¿no?
No, y lo que
por
hace,
supuesto que tiene que haber la máxima lealtad entre las instituciones, ¿no?
Que también dice mucho del criterio con el que se hace oposición a un gobierno municipal, cuando es lo que importa en cualquier corporación.
Se lo decía al concejal el otro día en el pleno. ¿Y usted por qué no me llama? Ni me pregunta, y yo le explico para que se queden tranquilos, ¿no? Van corriendo a denunciar porque entendía que ya habían descubierto la gran actuación negligente, disparatada, de que estábamos atentando contra el patrimonio. Vamos a ver. Yo les preguntaba en el pleno, ¿cuántos de ustedes que han gobernado han pedido autorizaciones a Cabildo para pintar todos los años de septiembre, cuando se pinta la plaza? No me pueden contestar, ni uno, ¿no? Porque se entra dentro de las labores de conservación, que creo que le corresponde a una administración. Es verdad que un vecino tiene que pedir licencia, pero la administración no se da licencia a sí mismo, ¿no? Es verdad que hay un ámbito de actuación que tiene que ver con patrimonio, pero en donde la ley determina, en aquellos bienes protegidos, no en cualquier actuación, ¿no?
Bueno, pues no es para echarte una mano, sino porque de verdad, verdaderamente lo creo, hay que hacer una reflexión sobre la lealtad a la administración en la que uno participa, aunque esté en la oposición. Hay que hacer una oposición constructiva y hay que mirar por los intereses del pueblo. Y yo no entiendo cómo una oposición es capaz de trasladar un problema que se soluciona con una llamada de teléfono, sentándose en la mesa del alcalde, diciéndole, oye, mira, que me he dado cuenta de este tema, pues ¿cómo lo solucionamos? Por el bien del pueblo vamos a acabar las obras, no dejar paralizada una obra. ¿A quién le interesa eso?
No, y sobre todo trayendo y mostrando una situación que no es, ¿no? Porque si aportan incluso en la denuncia o dicen, mira el daño que se está produciendo, acudiendo a las redes sociales y mostrando fotografías de actuaciones que no se han hecho, insisto, lo único que pasó y que recoge el técnico en la segunda visita, tras la segunda denuncia del Partido Popular, el 2 de marzo, el técnico del Cabildo de la Unidad viene y dice y concluye en su informe, hay una actuación desafortunada que es una de las caras de uno de los extremos de los copones, sí. Pues un operario pues ha intentado ahí recomponerlo, pero es un hecho reversible, es leve, y se espera que se resuelva cuanto antes con el proceso autorizado, que es la utilización de unos moldes. Pues ya está, no pasa nada. Pero claro, eso se aclara, lo que pasa es que se quería, parecía que había pues un tema que podía hacer daño al alcalde, al gobierno, cuando eso yo creo que lo que produce es daño al pueblo, ¿no? De hecho, hombre, es verdad que todo el proceso de vacunación y lo que está sucediendo, pues ya no hubiera gustado que tras la Semana Santa esto estuviera lleno de turistas, pero le decíamos también, hombre, vamos a correr para parar y dejar la plaza en las mejores condiciones para cuando entren los turistas, ¿no?
Pues también se hace oposición ayudando a gobernar en vez de poner palitos en la rueda. Un temita que no quería dejar atrás porque...
Y sobre todo, perdona, Diego, dime. Una época muy grave que estamos sufriendo, de no solo de crisis sanitaria, sino social y económica, ¿no? Es que hacer oposición diciendo, tiene unos presupuestos, una posibilidad y un pleno, se abstienen o votan en contra alguno, no presentan ni una sola enmienda, y luego vamos a las redes y a contar mentiras o medias verdades, ¿no? Hombre, yo creo que hay que ser, sobre todo en la época en la que estamos, yo entiendo realmente que la gente esté desencantada, ¿no?, con los que están los actores políticos, ¿no?, porque pasa esto, ¿no? Mucha bulla, mucha mentira, cuando yo creo que deberíamos ser ejemplares, nuestra conducta debería ser más ejemplar.
Pues, de hecho queda, Francis, y esperemos que toda la oposición de todos los municipios de la isla del Norte de Tenerife tomen nota de que existe una manera de hacer oposición ayudando a gobernar en vez de utilizar las redes sociales para generar alarma social y poner palitos en la rueda de la gestión buena, mala, regular o medio pensionista que vayan haciendo los distintos equipos de gobierno independientemente del partido político al que pertenezcan. Pero antes de acabar la entrevista de hoy, Francis, quería que me comentara si ya tenemos resuelto en el Ayuntamiento de Icó el problema de organización que se te suscitó con las bajas del interventor general y que accidentalmente se fue sustituido por un funcionario del cuerpo A, ¿no? Que es Don Manuel Correa.
No, sigue el... Vamos a ver, hay un... Quien está de interventor es el que fue alcalde de La Victoria, Manuel Correa.
Pero era psicólogo, si no recuerdo yo mal, ¿no?
Claro.
¿Y cómo un psicólogo se hace interventor de un ayuntamiento?
Bueno, función pública prefiere antes a un psicólogo que a un licenciado en Derecho que es funcionario interino, por ejemplo, ¿no? Creo que eso hay que cambiarlo, ¿no?
Uy, pero de verdad que eso es posible que pase en este país.
Eso está determinado así porque las normas en materia de función pública determinan que se prefiere antes o un aparejador que es grupo A1...
O un policía local, como pasó en Tacoronte, ¿verdad?
Interino licenciado en Derecho.
Pues yo no doy crédito, me lo decían y me lo
comentaron. Bueno, pero ese es un sufrimiento, es un padecer que tenemos en el ámbito municipal porque no hay habilitados nacionales, ¿no? Hay muchas vacantes, ¿no? Entonces, bueno, señor Correa, al inicio del mandato yo había propuesto, venía siendo interventor, tenía conseguido una acumulación del secretario Grachico para que fuera interventor. Él se empeñó en seguir como interventor, muy bien, pues sigue usted como interventor, y el secretario de Grachico pasó a ser tesorero acumulado, ¿no? Bueno, claro, el puesto de interventor tiene una responsabilidad importante, ¿no? Y no es un puesto sencillo porque tiene mucha carga y responsabilidad.
El que fiscaliza todos los pagos del ayuntamiento, ¿no? Es el que autoriza todos los pagos.
Y bueno, lo que pasa es que ya yo se lo había advertido. Todo esto viene porque fue requerido judicialmente, porque, bueno, hay determinada contienda judicial que viene de atrás en materia de personal. De hecho, hemos sacado adelante un montón y actualizado un montón de pagos debidos a personal en estos dos años. En los presupuestos de este año contemplamos más de 1 millón en materia de personal para actualizar cuestiones históricas que se deben al personal. Yo creo que eso lo han visto muchos del personal. Ha valorado pues que el esfuerzo que se ha hecho en el área por parte de la Consejería de Personal y de Hacienda para sacar adelante determinados atrasos y cosas que se debían al personal. Claro, yo además lo había puesto por escrito y le había dicho, cuidado, porque cuando un juez te requiera, el orden del cumplimiento de los requerimientos judiciales no es un tema administrativo, es decir, no depende de que esté en el listado y el proceso administrativo, es que si hay un requerimiento judicial y hay una ejecución de sentencia, hay que cumplirla. Yo he venido dictando decretos a la vista de lo que llega de los juzgados, le había dicho que, y claro, todo esto viene y se presenta una renuncia y se buscan argumentos para justificarse, ¿no? Porque, claro, al ser requerido ante el juez, pues viene como consecuencia, le dice, bueno, esto porque no está cumplido. Y bueno, ¿y qué le cuenta? Que tú tienes un criterio distinto en cuanto a cuándo se cumplen los requerimientos judiciales y que le he dicho al alcalde que depende del orden administrativo. Bueno, es una forma de justificarse. Es verdad que ICO tiene un problema estructural funcionarial, no de ahora, de hace muchos años, y estamos trabajando para, con las listas que a las que estamos acudiendo, nos hemos adherido a las fórmulas que está trabajando el gobierno IFECA, para conseguir tener, pues no solo habilitados nacionales, sino también técnicos de administración general, que tenemos un déficit importante, ¿no? Y bueno, yo entiendo que el cargo es de responsabilidad y supone una carga incluso emocional, y que ha presentado la renuncia porque no estaba más cómodo. De todas formas, se ha pedido a Función Pública que el señor Correa pase a ser tesorero y que el secretario del Ayuntamiento de Gráchico ocupe la plaza de interventor en acumulación, ¿no?
Tesorero accidental también, claro.
Sí, claro. Bueno, en acumulación en este caso. En este caso el señor Correa, sí, claro. Estamos pendientes de que nos llegue un técnico, habilitados nacionales, ¿no? Ahí ha habido algunas pruebas, ha habido una bolsa, pero se han agotado. La verdad que no sé cuál ha sido el criterio de reparto de esos habilitados, pero yo creo que un ayuntamiento económico de primera necesita tener, pues, técnicos habilitados nacionales, ¿no? Para ocupar los puestos tanto de secretaría, que la ocupa, de intervención y tesorería.
Está claro que la ley de función pública necesita una reformita lo antes posible, y que no se pueden consentir que ayuntamientos tan importantes como Icodromi nos lleve tanto tiempo sin tener las tres plazas más importantes que tiene un ayuntamiento para su control y su garantía de que está ajustándose sus actuaciones, tanto económica como administrativamente, que son el secretario, el tesorero y el interventor, que son los tres funcionarios del Cuerpo General de Funcionarios de Estado que tienen ayuntamientos del porte que tiene ICO,
sí, está claro.
Lleven tanto tiempo accidentalmente cumplimentando, vamos, que no tengamos titulares habilitados nacionales, ¿no?
Eso está claro. Yo decía que, porque decía el técnico de falta de lealtad al alcalde, lo que ha reclamado es la lealtad con el pueblo y los ciudadanos. Hay pagos en materia de al área de servicios sociales que no pueden demorarse, ¿no? Y que tienen que salir, y que tenemos que poner todos la carne al asador y estar pendientes de lo verdadero urgente, ¿no? Y no de otras cuestiones. Un ejemplo, yo le decía el otro día en el pleno, cuando preguntaban y demás a la oposición, decía, es que no podemos estar 2 meses pendientes de que se hagan los informes económicos financieros e intervención de los presupuestos, cuando se ha contratado un grupo de economistas que han preparado toda la documentación y que todo el trabajo del grupo de gobierno estaba cerrado desde la vuelta de las Navidades, y hemos tenido que esperar a los primeros días de marzo para aprobar el presupuesto pendiente de los informes y la actuación e intervención. 2 meses no puede estar parado un presupuesto pendiente de esos informes, ¿no? Por lo que supone un presupuesto para un pueblo, ¿no? Entonces, pues, la lealtad que yo reclamo es la lealtad al pueblo y a los vecinos de Icodelovino, que es mi obligación como alcalde seguirla.
Por encima de toda, la lealtad es esa, a las personas que nos votan.
Pues eso. Pues, sobre todo de los funcionarios que tengan la lealtad con los ciudadanos.
Los funcionarios son servidores públicos y tienen que tenerlo claro desde el momento que opositan a trabajar para los ciudadanos.
Yo creo que España necesita una interesante, importante reforma, sí, en la función pública, y sobre todo una modernización del ámbito municipal. Es decir, si creemos en el municipalismo, eso significa que hay que dotar con recursos económicos, pero también con recursos personales. Y los mejores profesionales tienen que estar en la administración local. Lo otro es seguir hablando de la importancia del municipalismo. Si se quiere tener ayuntamientos fuertes y potentes y que den respuesta a los ciudadanos,
recursos económicos y recursos humanos.
La verdadera reforma en el ámbito de la función es la verdadera revolución en esta democracia joven que todavía tenemos.
Pues una vez más, estamos de acuerdo, Francis. Caballo de batalla a trabajar. Y dile a tu partido que trabajen, que hay que reformar la ley de función pública.
Hombre, vamos a ver. Nuestro partido trabaja en el sentido de que puede, pero es un partido de gobierno en el ámbito autonómico y de lealtad y de consentido de Estado en el ámbito del Parlamento de España, que siempre ha ayudado a que haya gobernabilidad en España, pero no somos el partido de gobierno en España, ¿no?
Bueno, poquito a poco.
Por lo tanto, sí podemos empujar, obviamente.
Exactamente.
Pero yo creo que esta reforma a nivel de toda España es importante, que los dos grandes partidos y que se han alternado el gobierno de España tengan claro que tienen que coincidir y arrastrar al resto de los grupos de gobierno, tanto en comunidades autónomas, para buscar. Como hay que hacer un pacto de Estado en educación, pues bueno, también creo que hay que hacer un pacto de Estado para profundizar en esto de la democracia, dándole verdadero protagonismo al que necesitan los ayuntamientos. Si queremos avanzar en la democracia, y en mi opinión, ¿eh?
Pues Francis, siempre es un placer charlar contigo. Espero que la próxima vez que hablemos nos veamos la cara, que siempre es mucho más agradable que a través del teléfono.
Ojalá sea así.
Pues nada, un abrazo, buen fin de semana y ya sabes, tú tienes aquí tu casa, que siempre ha sido y siempre lo será. Un abrazo, Francis.
Muy bien, muchas gracias. Y mañana que presentamos la programación de San Marcos, que son las fiestas de San Marcos, pero bueno, donde la pivotará todo sobre las actividades culturales y tradicionales dentro de los foros y los protocolos, ¿verdad? No puede haber fiesta, pero sí actos culturales e institucionales.
Reduzcan la participación en la calle. Cuanto menos nos movemos mejor, Francis.
Sí, está claro.
Hay que esperar un poquito, ya nos va quedando menos.
Sí, ánimo a todos.
Un abrazo, alcalde, buen fin de semana.
Vale, adiós.
Pues tiene razón Francis González. Hay que tomarse en serio esto de que no se puede poner a un policía local al frente de la intervención de un ayuntamiento, a la secretaría, o a un psicólogo llevando las cuentas de un ayuntamiento. No se puede permitir, aunque está de acuerdo a la ley. Pero es que la ley, hay algunas como la de sanidad que están del 86 y hay algunas que son del 74 y no se tocan, ¿no? Estamos entreteniendo a nuestra clase política con otras cosas, o nos están entreteniendo nuestra clase política a nosotras con otras cositas. Y la verdad es que es prioritario que se reforme la ley de administraciones públicas y es prioritario que se eliminen los privilegios a ciertos empleados públicos. Además, lo primero que habrían que hacer es dar ejemplo y eliminar los privilegios de la clase política. No he dicho nada, pero me acabo de acordar. El amigo Iglesias hace unos días decía, no, es que va a dimitir de vicepresidente, no, lo van a cesar, van a publicar en el boletín oficial del Estado, una cosa que no se corresponde con la realidad. Bueno, había ahí un tejemaneje en las redes sociales. Bueno, pues la conclusión final es que el señor Iglesias, que hace unos años decía que los cargos electos de Podemos no iban a superar 3 veces el salario mínimo interprofesional, y que por eso yo entendía, digo, ah, pues claro, como ellos quieren ganar como máximo 3 veces, van a forzar la subida del salario mínimo interprofesional, que se subió bastante, cosa que me alegra muchísimo porque hay mucha gente beneficiada de por ello. Pero el señor Pablo Iglesias, mientras que sale elegido o no sale elegido, mientras que tiene un cargo nuevo o no cargo nuevo, ha solicitado que se le pague el paro que todos ustedes y yo, pues tenemos claro cuáles son los ingresos por paro, ¿no? Bueno, pues el señor Iglesias le van a pagar 15 mensualidades por 18 meses de trabajo como vicepresidente, agárrense, 5.316 euros mensuales. Y no hay dinero en este país para atender la paga universal de ayuda mínima de 450 euros a familias que no tienen ninguna persona trabajando. A eso le piden un montón de papeles. Pero este señor, que debe ser que no tiene dinero, pide 5.316. Lo solicita, ¿eh? Cuidado. No es que le corresponda. Él podía negarse a recibirlo, no podía no solicitarlo, porque usted sabe que la prestación de desempleo va y se solicita, ¿no? Pues pide la indemnización que la ley le permite pedir. ¿Qué hay que hacer? ¿Permitírselo que la pida o cambiar la ley? Pues a ver si alguno de esos dos partidos que nombraba mi amigo Francis González se da cuenta de que esto desapega a la población de la democracia o del sistema democrático que venimos soportando. No se puede consentir que la indemnización que vaya a recibir un vicepresidente del gobierno durante 15 meses sea 5.316. La pensión máxima que le dan a una persona después de haber estado 30 años cotizando a la Seguridad Social, el tope máximo que se puede cotizar, no llega a la mitad de lo que le van a pagar al vicepresidente. Y puede estirar esto 15 meses. Y el señor lo pide. A ver cuando confundimos o dejamos de confundir lo que son subsidios y ayudas con lo que son cara dura. Y hay que reformar de verdad las administraciones públicas, reducirlas, pero sobre todo, lo primero, lo más importante, que alguien coja esa bandera de una puñetera vez. Hay que eliminar los privilegios de los políticos. Los políticos son empleados públicos. No pueden tener más derechos, sí más obligaciones, sí más obligaciones, y lo repito porque lo creo. Deben de tener más dedicación, más vocación y más control. Pero no pueden tener más derechos que otro servidor público con otro tipo de contrato. Como puede ser un funcionario, o como puede ser un empleado público interino, o como puede ser un personal laboral. Los mismos derechos. Eso entiendo yo que es igualdad. Y que ya en el año 2021, para que mejore la democracia, señor Iglesias, y aquellos que sigan creyendo que este es el camino que hay que seguir,
Para mejorar la democracia, lo que hay que es igualar a las personas en derechos y oportunidades. Y esto es una poquísima vergüenza que en los tiempos que corre usted solicita que le paguemos todos los españoles 5.316 euros mensuales para hacer campaña contra Ayuso en Madrid. Y hasta que no tenga usted un carguito remunerado, vamos a estar pagándole lo que a usted le dé la gana, que, y no somos capaces de cambiar las normas. 9:15 de la mañana, seguimos aquí en Gente Radio y de momento una pausita de publicidad y enseguida volvemos. Pues llegando al Ecuador del programa de hoy, 9:15 de la mañana, la verdad es que hace un sol en la calle que da envidia. Aquí se está muy bien en los estudios centrales de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, pero en la calle se tiene que estar maravillosamente. Hay una luz. Qué maravilla de sitio donde vivimos y que no sepamos valorarlo. Bueno, algunos lo valoramos, otros no aprovechan las ventajas que tienen. Bueno, no me enrollo. Javier Pérez, que no me quiero equivocar en tu nombre. Buenos días, don Javier.
Buenos días, ¿cómo está usted, don Diego?
Disfrutando de su sintonía, que siempre es imposible de dejar de oírla.
Por supuesto, buenos días a toda la audiencia de Gente Radio, evidentemente.
Qué alegría me da oírlo. Los viernes, más que los lunes, ¿sabes por qué, no? Porque el viernes ya huele a fin de semana.
Evidentemente. Para ustedes los que trabajan, pues está claro que el fin de semana es algo que se ansía. Para mí es que ya casi es que me da igual, que sea lunes, sábado, que domingo, me da lo mismo.
Yo no te lo voy a reconocer.
Cuando trabajaba lo esperaba con ansiedad, desde luego.
¿Verdad que los viernes son los días mejores de la semana?
Hombre, claro. Porque,
sin duda, ¿eh?
Es que ya se vislumbra el descanso del weekend.
Y además usted hace que eso sea también parte, su sección de La Mirada Crítica, sea parte de este disfrutar de los viernes por la mañana aquí en Gente Radio. Claro. ¿Con qué nos tiene sorprendido hoy? Porque hoy seguro que tiene tela, porque hay contenido esta semana, ¿eh?
Ya, pero sí, pues voy a hablar de dos temas. El tema de las vacunas famosas, seguimos con las vacunas, claro, porque es lo que está de moda hoy día. Y lo que ha pasado con Vox en Vallecas.
Pues cuando usted quiera, damos paso a la primera parte de La Mirada Crítica con Javier Pérez.
El tema de las vacunas tiene a todos trastocados. Y aún quedan muchas lagunas. Nos tienen acojonados. Cuando Alemania decide negociarlas por su cuenta, con Europa sí coincide. Lo de Ayuso es una afrenta. Política de ficción en una Europa enfrentada. Es escasa su reacción. Sus errores en cascada. Vox ha vivido en Vallecas un acoso delictivo. Y Marlaska en las batuecas. Es un tipo destructivo. Que un ministro de Interior permita tal salvajismo no es un error, es horror. Lo suyo sí que es fascismo.
Don Javier, no puedo estar más de acuerdo. Hoy estoy dándole la razón a todos nuestros comentaristas y analistas. ¿Has oído hace poco o has leído un artículo de Rosa Díaz con respecto a lo que pasó ayer en el mitin de Vox? El paralelismo que hacía con respecto a la permisividad del gobierno vasco dirigido por el PNV con el actual gobierno de la nación manejado en la sombra y no tan en la sombra por Podemos, con la permisividad de la violencia en las calles y el guerracivilismo que se está fomentando desde el gobierno del país.
Pues está claro, pues es que está es diáfano lo que está ocurriendo. Pero bueno, pero es el país que tenemos porque la gente todavía tiene que apretarse un poco a la hora de votar. Vamos a
pero
ver si lo
conseguimos. Pero Javier, próxima. Yo creo que no está tan diáfano. Es decir, ¿hay de verdaderamente un interés o un especial interés por el gobierno del país de tensar la cuerda? ¿Realmente Sánchez está queriendo que esto pase o se le está yendo
de las manos? Hombre, por supuesto que sí. Desde incluso desde la memoria histórica, con la, el levantamiento de la tumba de Franco? Porque esto, todas estas cuestiones son para afufar a la izquierda, o sea, para que la izquierda, para intentar ganar ahora lo que no pudieron ganar hace 90 años. Esa es la cuestión. Y bueno, pues yo lo veo como una deriva de Sánchez y todo su equipo de iluminados que no puede terminar bien, desde luego.
Pues algo tendríamos que hacer, porque yo me niego a que se siga desenterrando el odio en mi país. Pues
tiene que ser en las urnas, oiga, porque a no ser que nos den un fusil a cada uno.
No, eso es lo que a mí me empieza a... No es que me dé miedo, porque yo confío en la calidad democrática de este país, claro, fundamentalmente porque los ciudadanos no estamos dispuestos a que nos tomen por subnormales, ¿no? Pero sí me preocupa que haya detrás de la manera de gobernar que llevamos sufriendo año y medio, sea ya de una manera tan descarada, ¿no? Es decir, el que se le llame a una persona dictador, antidemócrata, cuando está en una plaza intentando exponer a un grupo de ciudadanos y que se persiga a las personas que están dando un discurso, si las palabras se combaten con palabras.
Oiga,
no se puede perseguir a la persona por
decir. Es más puro estilo venezolano, el bolivariano.
Es que me acabas de quitar la palabra, me recordaba las revueltas venezolanas, ¿no? Es decir, y una parte promovida o amparada o alentada por el gobierno de la nación. Hay una similitud, es decir, cuando
menos mal que España no es Venezuela, evidentemente, como todo el mundo sabe, pero si no, pues estos impresentables e indeseables intentarían que ocurriera lo que ha ocurrido en Venezuela. Que mire cómo están hechos polvo, a morir.
Eso no va a pasar si el paraguas de la Unión Europea funciona no como las vacunas ni como la gestión de la pandemia, que ha demostrado su fragilidad. ¿Qué te parece lo de la Unión Europea? Un poco vergonzoso, ¿no?
Sí, pues cuando Alemania levanta la voz, ya todos están de acuerdo. Antes nadie estaba de acuerdo. Es más, a Ayuso se la han tirado al cuello.
Ayuso lo hizo dos semanas antes que Merkel.
Porque había tenido conversaciones, pero no para comprar, a tantear el mercado a ver cómo está.
Pero
se sabe que no se puede comprar esa vacuna hasta que no esté admitida por la Agencia Europea del Medicamento.
Pero aquí criticamos lo que después alabamos fuera de este país, ¿no? Es decir,
oiga, lo ha hecho Alemania, ya todo está bien. Venga, mano libre, barra libre, para que todos los estados hagan lo que quieran. Porque lo ha hecho Alemania. Así funciona Europa, ¿eh?
¿Y qué hacemos para que la gente entienda que la democracia es respetar la opinión de los demás y debatir con palabras y no con palos? ¿Cómo hacemos los que creemos en eso?
¿Qué cómo hacemos? Pues mire usted, más democracia. Es que no queda otra. O sea, como no podemos pensar en que esto vaya a derivar en una confrontación, que parece ser que es lo que algunos querrían, una nueva confrontación, lo que hay que hacer es mucha didáctica, más democracia.
Difícil lo tenemos.
Difícil. No crea que es sencillo. Aunque le voy a decir una cosa, lo de ayer en Vallecas, lo digo aquí ahora se lo voy a contar, pero la verdad es que eran 1,000 manifestantes en un barrio que tiene 220.000 habitantes.
Sí, está claro. ¿Y los CDR qué son? ¿Y la calle Borroca del País Vasco qué era?
Pero fíjese que...
Pero destrozan la convivencia.
Pero fíjese que en Cataluña los independentistas lograron reunir en una ocasión hasta algo más de 2 millones de personas.
Pero sin adoquines en la mano, con banderas.
Exactamente, con banderas. Quiero decir que eso es notable.
Y
de ayer de Vallecas eran escasamente 1,000.
No, pero ¿qué están esperando? ¿Que haya un muerto? ¿Qué es lo que están buscando? Claro, ¿Que haya un policía muerto o un manifestante ayer, muerto?
Los que preparan todas estas algaradas, estos son profesionales de la violencia. Pero profesionales absolutos. Y luego encima, el ministro del Interior se lava las manos como Pilatos, pues adiós.
Muy bueno, el ministro del Interior, que quería comentarte lo que me había olvidado. ¿Qué te parece el zasca que le da la Audiencia Nacional a Marlaska y que no pase nada?
Y no pasa nada, pero es que aquí no pasa nada, hagan lo que hagan. No pasa nada, nadie dimite, nadie se va. Es más, sale Sánchez con esa sonrisa cínica que tiene a decir que el ministro del Interior cuenta con toda su confianza. Claro, pues eres otro delincuente como él, coño.
Pero yo me estoy sorprendido, porque mira, yo soy muy ingenuo y tú te acordarás como yo, pero muchas personas ya se habrán olvidado que aquí hubo un ministro fugaz que se llamaba Maxim Huerta.
Sí, sí.
Que salió del gobierno, porque este gobierno progresista ha salido de una moción, de una salida de la moción de censura y tal, iba a ser un ejemplo, no iba a predicar con el ejemplo. Y entonces, bueno, pues Maxim Huerta no le dijo a Sánchez que anteriormente a ser nombrado ministro había hecho alguna cosita rara con Hacienda y salió por la, pero escopetillado. Y sinceramente yo pienso que aquello es un juego de niños comparado con en el ejercicio de sus funciones como ministro. Utilizando el poder que se le otorga, que triture la imagen de un general o un coronel de la Guardia Civil que no hacía otra cosa que cumplir con su obligación de funcionario público al servicio de todos los ciudadanos, que lo cese, que la Audiencia Nacional o otro poder del Estado le diga usted se ha equivocado, eso sí es demoledor para decir usted se va a su casa. Y si no se dimite usted, lo dimito
como
yo.
Una prevaricación como una casa de delante. Pero aquí no pasa nada. Empezando por el jefe del Ejecutivo, que es el más falso de todos, pues vaya usted contando ministros que tienen problemas y que siguen manteniéndolos y ahí están. Y nadie dice que... Y sí, la derecha puede gritar y decir que les reprueba, que se vayan, que... Pero nadie se va. Desde Maxim Huertas nadie se va. Bueno, hubo otra que también se tuvo que ir. Otra.
Pero esa sí fue un ejercicio
no
de su.
Ahora, no recuerdo ahora el
sí, también una ministra en el primer gobierno del Sánchez. No, tampoco recuerdo el nombre ahora mismo. Pero
no,
también
no
fue.
No recuerdo ahora el nombre de esa mujer, pero también fueron los dos.
Pero por una.
Cuando
una...
pasó aquello, ya dijo Sánchez, se acabó, de aquí no se va nadie más.
Pero también fue por una actuación previa a ser ministra.
Sí, sí, previa.
¿Y sabes lo que yo previa, he llegado a la conclusión? Que lo que ha hecho Marlaska está dentro del plan. El plan A del señor Sánchez y el señor Redondo, con lo cual son fieles esclavos servidores. La ministra anterior y el Maxim Huerta fueron desfenestrados y cortados porque al emperador Sánchez no le habían informado de esos extremos y a él no lo pone en juego nadie. Esa es la sensación, porque este hombre cada día está más empoderado. Y desde
sí,
luego,
sí, claro,
ha destrozado al Partido Socialista.
Vamos a ver, yo creo que cuando lleguen las elecciones de Madrid, como yo creo que el palo va a ser tan grande que el socialismo va a quedar seriamente tocado, yo creo que puede haber ahí alguna situación que cambie las cosas. Ya veremos.
Pues don Javier, ¿qué pasa usted fin de semana? Que se disfrute.
Perdone,
de ese sol.
Pero no he terminado.
Ah, perdona, es verdad, la segunda parte. Yo estaba tan absorto con la conversación que teníamos que se nos olvidó la segunda parte. Discúlpame, Javier. Pues vamos con ello.
Estaba dando cuenta que me iba a despedir sin dejarme terminar.
Es que me gusta mucho hablar contigo, la verdad que sí, Javier. Pues segunda parte de la mirada crítica. Javier.
Y vamos a por la segunda parte, señores. La Merkel lo tiene bastante claro. Ante las dudas más que razonables que surgen sobre la vacuna anglosueca de AstraZeneca, han decidido en Alemania que la vacuna rusa Sputnik V puede ser la que solucione los problemas de inmunización de todos sus habitantes en el menor tiempo posible, como así lo pensó anteriormente la señora Ayuso para Madrid. Y ahora Europa se desdice de lo manifestado anteriormente y da el visto bueno para que cada Estado haga lo que considere más oportuno con respecto a la citada vacuna. Con todos estos datos, solo cabe una conclusión. La señora Ayuso, en este asunto, lo ha hecho cojonudamente. Por otra parte, lo vivido ayer por Vox en Vallecas es una más de las intolerancias de los radicales ante el crecimiento imparable de una fuerza política que les va a poner en su sitio. Afortunadamente, toda esa basura humana que se congregó para atacar la libertad de un partido político para expresar sus ideas fue escasa, unos 1.000 manifestantes aproximadamente. Si tenemos en cuenta que los habitantes de Vallecas superan los 220.000. Pero lo más sangrante fue ver cómo el ministro del Interior impidió a la policía que actuara enérgicamente contra los delincuentes alborotadores, lo que provocó una escalada de violencia que nunca se debió producir. Con estos actos, Vox seguirá subiendo ante el horror de los antisistema, que finalmente se verán expulsados de la Asamblea de Madrid.
Bravo. No lo puedo decir de otra manera. ¿Cómo te iba a dejar yo, José, en esta segunda parte? Pues ahora
bueno,
sí.
No pasa nada.
Ahora ya sí, ahora sí. Perdona, pero de verdad, estaba tan absorto con la conversación que teníamos y estaba metido en el papelón. Ay, que no nos envenenemos. Vamos a coger el fin de semana por las orejas y vamos a disfrutarlo. Un fuerte abrazo, Javier.
Al disfrutar de este fin de semana, tanto usted, don Diego, como toda la familia de Gente Radio, que el lunes estamos otra vez con las pilas cargadas a por ellos.
Que son pocos y cobardes. Buenas. Pero buena metedura de pata la de Javier Pérez y mía, me cago en Dios. La mía que con Javier Pérez. Pero bueno, ya saben ustedes, esto es cosas del directo. 9:31 en el Puerto de la Cruz, Gente Radio. Tiempo de música o publicidad. No sé lo que va a pasar porque estamos con un programa muy denso. 2 minutos y volvemos. Nueve y minutos de la mañana y ahora sí estamos ya superando el ecuador del programa de hoy. Y la verdad, hacía tiempo que tenía ganas de empezar a hablar de este tema públicamente, porque para mí es de las cosas que tenemos en esta bendita tierra canaria, una herramienta impresionante que históricamente, bueno, históricamente no, porque tampoco lleva tantos años, se está dejando un poco de usar o se está infrautilizando, ¿no? Haciendo un pequeño recorrido histórico, algunos se acordarán de que en Canarias, aparte de turistas, venían barcos llenos de mercancías y que había una cosa que se llamaba Puerto Franco, que permitía que fuésemos referente, y cuando los turistas venían de la península se iban cargados de mercancía. Y proliferaron las tiendas de hindú, los pantalones vaqueros, incluso los coches japoneses. Había algunas ventajas más de vivir en Tenerife o vivir en Gran Canaria que vivir en Algeciras, en Cartagena, en Vigo o en Barcelona. La Unión Europea nos regaló el euro después de haber entrado y haber soportado durante algunos años las presiones del criterio de Maastricht y de convergencia, pero nos quitó una cosa que para mí era muy importante, que era el que Canarias fuera Puerto Franco. Pero nos regaló una cosa que no hemos sabido utilizar adecuadamente. O nos regaló o lo conseguimos, no lo sé. Que la famosa clasificación de región ultraperiférica y el régimen económico y fiscal especial de Canarias, el famoso REF, que de vez en cuando, cada 4 años o cada 5, cuando hay que renegociarlo con el Estado y con la Comunidad Europea, pues nos lo recuerdan en los periódicos y especialmente algún político que otro. Dentro de ese REF, en Tenerife, hay un consorcio que gestiona una herramienta fantástica, en mi opinión. Y es una gran desconocida. Y hoy tengo el lujo, el placer y la satisfacción de saludar a la delegada especial del Estado de la zona franca de los puertos de Tenerife. Buenos días, doña Margarita Pena.
Buenos días, don Diego Calvo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer a la audiencia lo que es la zona franca de Tenerife.
Muchas gracias a ti, Margarita, porque a quien vamos a darle la información es a los oyentes de Gente Radio y una de los objetivos, si no el único, que tenemos en esta casa es, aparte de informar, entretener y tener llenos de actualidad a nuestros oyentes, es intentar aportarle un granito de arena en el conocimiento de las instituciones que nos gobiernan, en las herramientas administrativas que tiene nuestra comunidad autónoma y bueno, hacerle partícipe de lo que realmente es importante para una sociedad, el conocimiento de sus administraciones, para poder exigir a sus políticos que las pongan al servicio de los ciudadanos, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso, pero en eso estamos, humildemente, desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, lo pretendemos día a día. Y creo que tu misión hoy va a ser muy importante, que es presentarnos esa zona franca del puerto de Tenerife. Yo he intentado hacer un pequeño resumen histórico, pero no muy, muy acertado, y seguro que tú nos puedes aportar muchísima más información.
No, al contrario, permíteme que considere que has hecho un resumen muy, muy acertado. Se ve que conoces bien el asunto y la materia. Y en realidad la zona franca de Tenerife nace como tal, no se constituye, pero sí su autorización se realiza por una orden del Ministerio de Hacienda del año 2006. Yo no voy a resumir aún más la etapa moderna, porque la zona franca antes, como bien has dicho tú, hay una ley de puertos francos del año 1929, de la que arranca también esta zona franca, de esa antigua ley de puertos francos, pero sobre todo de una normativa comunitaria, que es el reglamento de, posteriormente, el reglamento del Código Aduanero de la Unión, que realiza ciertas modificaciones en lo que es la zona franca. La zona franca, como ya te comenté, como les comento, nace en el año 2006. Hay otras zonas francas en el Estado español, tú las has mencionado al principio, hay una zona franca en Barcelona, en Vigo, en Santander, en Sevilla, en Cádiz, en Gran Canaria, en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, mejor dicho, y otra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como veis, de todos los territorios peninsulares hay una sola comunidad autónoma que tiene el lujo de tener, de albergar dos zonas francas en su territorio y otra zona económica especial también en su territorio, que es la zona especial canaria, que abarca a todo el territorio de la comunidad autónoma. Esta potencialidad única y exclusivamente la tenemos en Canarias. Es muy importante que la gente sepa que, ojo, sin ser un paraíso fiscal, porque distamos mucho de ser un paraíso fiscal, siempre hay ciertos intereses en denostar las especialidades y las especificidades por parte de nuestra competencia del régimen económico y fiscal de Canarias, y muy lejos de ser un paraíso fiscal, porque tiene un marco regulatorio muy específico, hay una seguridad jurídica importante, un control por parte de las administraciones que es el que está marcado por la legislación, y en absoluto somos un paraíso fiscal. Lo que sí tenemos son unas condiciones fiscales, en el caso de la zona SEC, de posibilidades de la inversión con el tema de la RIC, en el caso de la SEC, y en las zonas francas, ahora, si me permites, Diego, pues comentaré los beneficios así, grosso modo, porque tampoco quiero enrollarme ni aburrir a la audiencia.
No. Tú no aburres nunca, y yo creo que es importante que se conozca el potencial que tiene la zona franca de Tenerife y los beneficios, que son muchos e importantes, y además, lo más triste, beneficios desconocidos.
Sí, la verdad es que da un poco de lástima, ¿no? Porque realmente las zonas francas son territorios aduaneros y regímenes aduaneros especiales, en los cuales entra la mercancía de terceros países y se considera que si la entrada es de mercancía no procedente de países que están dentro del Código Aduanero de la Unión, pueden permanecer, no pagan arancel alguno, porque se hace una especie de ficción, se hace una ficción jurídica, de manera que se considera que no es territorio de la Unión. Ahí las mercancías pueden permanecer con carácter indefinido. El depósito, a diferencia de un depósito aduanero convencional, el depósito de mercancías en una zona franca es con carácter indefinido, ¿de acuerdo? No está sometido a un plazo y tiene las ventajas que si la mercancía no comunitaria viene de un puerto, entonces se realiza con un documento de tránsito externo y se recepciona por el mismo operador, que es un destinatario autorizado de tránsito, y en caso contrario se presenta a la aduana para su ultimación. Entonces, aquí se da entrada en la zona franca por parte de la dependencia de aduanas y mediante un documento muy concreto, pero lo interesante es que no pagan aranceles de importación, no pagan derechos de importación, ni pagan impuestos especiales, y además están exentos de otros impuestos como el impuesto de tráfico jurídico de actos jurídicos documentados, ¿de acuerdo?
Primer beneficio que se puede ofrecer a cualquier empresa que quiera estocar materiales procedentes de fuera de la Unión Europea sin imposición prácticamente ninguna en la si deposita la mercancía en la zona franca del puerto de Tenerife.
Y además están exentos de la garantía. Pues sabes que tienes que constituir una garantía cuando tú metes una mercancía en depósito aduanero. En este caso, en términos generales, está exento de dicha garantía. Eso supone un ahorro de costes importante para la actividad de las empresas. Hay otra cosa que quiero comentar en esta ocasión y en términos muy generales, sin entrar en grandes tecnicismos, si me lo permites, Diego, y es que este régimen tan interesante es compatible con todos los beneficios fiscales del régimen económico y fiscal de la zona SEC. Porque como bien señalaste al inicio de tu introducción, cuando haces tú esta estupenda introducción que nos has hecho a la cuestión que nos ocupa hoy, las zonas francas forman parte del régimen económico y fiscal de Canarias. Es una de las zonas económicas especiales con que la Unión Europea dota a Canarias como una región ultraperiférica para compensar los indudables costes que tiene la insularidad, la lejanía y la fragmentariedad de su territorio. ¿De acuerdo? Para compensar todas estas desventajas en una especie de discriminación positiva a favor de las Islas Canarias, que no es una discriminación positiva caprichosa, sino absolutamente necesaria, muy necesaria, porque nosotros no tenemos la misma capacidad de mover nuestra mercancía como lo tienen en el continente vía ferroviaria, por ejemplo, sino que siempre nuestra mercancía tiene que salir o por barco o por avión. Fundamentalmente por barco, de ahí que las zonas francas, tradicionalmente en Canarias, hayan sido zonas francas vinculadas a los puertos, tanto al puerto de la Luz y de Las Palmas, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, como al puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Que en Tenerife tienes dos zonas, ¿no? Tienes una en el puerto de Santa Cruz y hay otra, no sé si está ya habilitada, en el puerto de Granadilla.
No, aún no está habilitada en el puerto de Granadilla. Es una aspiración que ya se contempla cuando se autoriza la constitución de la zona franca de Santa Cruz de Tenerife y que se vuelve a insistir en ello cuando se incorpora a la zona franca de Tenerife el Ayuntamiento de Granadilla allá por el año 2015, ¿de acuerdo? Actualmente la zona franca de Tenerife está gestionada por el consorcio de la zona franca de Tenerife y en este consorcio administrativo están integradas varias administraciones diferentes. El objetivo del consorcio de la zona franca de Tenerife, el objeto último de este consorcio, es promover e impulsar el desarrollo de actividades de carácter industrial, comercial y mercantil, satisfaciendo siempre los intereses generales. Insisto mucho en esto porque la zona franca de Tenerife es un instrumento fundamental, por eso yo digo siempre, úsennos, pregúntennos, úsennos, para la diversificación de la economía canaria.
Total.
Absolutamente fundamental. Entre otras razones porque el suelo que está escrito ahora mismo, tenemos dos suelos reservados a la zona franca de Tenerife dentro del puerto de Santa Cruz de Tenerife, una en la dársena de los Llanos, que está destinada mayoritariamente a depósitos, donde se hacen sobre todo depósitos de mercancías y acopios fundamentalmente para como objetivos para la reparación naval o bien para después el reparto en la industria de la alimentación, en las grandes superficies, por ejemplo, de alimentación, pero también tenemos una parte muy importante en la conocida como dársena pesquera. Tenemos ahí casi 156.000 metros cuadrados, de los cuales actualmente tenemos ocupado en torno al 31% de la superficie. De manera que tenemos unos ciento y poco mil metros cuadrados, soy de letras griego, libres, disponibles actualmente. ¿Qué pasa? Que esos terrenos tienen todos un uso dentro de un plan especial del puerto, un plan urbanístico, un plan de planeamiento urbanístico, que es el plan especial del puerto, y tienen todos unos usos permitidos para la utilización industrial y comercial. De manera que aquellas empresas que deseen establecerse en zona franca y que tengan como objetivo ya no solamente la importación y la exportación, sino también la transformación, lo que es someter a una mercancía a un régimen de perfeccionamiento activo, son tecnicismos que no es el momento en esta primera ocasión de exponer a la audiencia lo que es una zona franca, porque son ya más tecnicismos, pero estas empresas ya tienen un suelo en el que pueden realizar este tipo de actividades, siempre y cuando, evidentemente, estén vinculadas a operaciones de logística portuaria, porque la concesión de uso del suelo la hace la autoridad portuaria, que es quien gestiona ese dominio público, ¿de acuerdo? Pero la autorización para funcionar como empresa la tiene que realizar la Zona Franca de Tenerife. Ahí hay una importante presencia de la autoridad portuaria, de la dependencia de aduanas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que al final son los que autorizan finalmente la realización de este tipo de operaciones, es la aduana, porque por eso las zonas francas son un régimen aduanero especial y un territorio aduanero especial.
Y hay un tema que yo creo que es muy importante, que es que se puede instalar cualquier tipo de industria en la zona franca que permita la transformación final de un producto no acabado en un producto final, siempre y cuando ese producto final no se comercialice en la comunidad donde está la zona franca. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto?
A ver, es posible transformar y verter al mercado interior, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros tenemos en la zona franca asentadas empresas que importan de fuera, realizan operaciones de transformación y a la hora de exportar, exportan tanto lo que nosotros de una manera a lo mejor poco rigurosa o coloquial decimos el mercado interior, nos referimos al mercado insular o peninsular, y cuando decimos mercado exterior, para nosotros, para Zona Franca, es todo lo que se sale del código aduanero de la Unión. Nosotros después del Brexit tenemos un caso muy claro, que es Inglaterra. Vale, Inglaterra para nosotros ahora mismo es un tercer estado fuera del código aduanero de la Unión. No así Irlanda, en este tema, porque como sabéis Irlanda tiene un tratamiento especial.
Que tienen problemas ahora, hay una violencia en la calle tremenda con ese tema.
Claro, ¿por qué? Porque Inglaterra tiene que ponerles un control aduanero. Se da ahora la paradoja de que dentro del Reino Unido, que como bien sabéis se compone de Gales, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Irlanda tiene un tratamiento especial. Irlanda no se considera fuera del Código Aduanero de la Unión y, por lo tanto, toda la introducción de mercancías y la salida de mercancías de Inglaterra hacia Irlanda y de Irlanda hacia Inglaterra tiene que pasar un control ya aduanero y devengará unos aranceles.
Es importante lo que acabas de decir del mercado interior y exterior, es decir, que consideramos que el consumo interior es el territorio nacional y el exterior es fuera de la Unión Europea. Es decir, que lo que claro. lo que se produzca en las industrias que se puedan implantar en la zona franca tiene que ser mercancía exterior, que viene por los puertos, se manipula, se empaqueta, se modifica. En mi opinión sería fantástico, con pocos recursos energéticos, con pocos residuos sólidos, basura, vaya. Y después se tiene que comercializar fuera de la Unión Europea, incluyendo Gran Bretaña.
Para acogerse a todos los beneficios.
A todos los beneficios.
Zona franca. Quiero aclarar esto porque es posible que la empresa, como parte de su plan de negocio, estamos hablando de una hipótesis, no estamos hablando de un ejemplo en concreto, pero por ejemplo, yo que soy una empresa que se dedique, mira, en Vigo, por ejemplo, a los coches, ensamblan coches con sus componentes diferentes y al final sale un vehículo. Ese vehículo pueden mandarlo fuera, a China, a India, a los países de África, pero también pueden mandarlo al mercado interior. ¿Qué pasa? Que en ese caso no se benefician, tendrían que liquidar la deuda arancelaria correspondiente por esa parte de su producción.
Para la producción de consumo interno.
Vale. Ahí tendrían que liquidar la deuda arancelaria, la deuda aduanera. Vale. Estos son aspectos más técnicos, más propios. Por eso siempre se recomienda que las empresas, se recomienda, es un requisito, tienen que tener un operador aduanero autorizado, hacerse con los servicios de un operador aduanero autorizado. Aquí en Canarias hay un colegio específico de profesionales dedicados a eso. Y además, muchas de las empresas ya lo que hacen es que cuentan entre sus filas, reclutan ya a personas que tienen la titulación para operar como operador aduanero autorizado, ¿vale? Como, digamos, corredor de aduanas.
Y un llamamiento que yo quiero hacer desde estos micrófonos a que la zona franca de Tenerife no es de uso exclusivo de inversiones exteriores.
No, efectivamente.
¿Se puede hacer inversión canaria?
A ver, de hecho, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. De hecho, actualmente, las empresas que hay instaladas en la dársena pesquera de Tenerife son todas de capital canario. Son todas constituidas en Canarias, mejor dicho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son empresas que se han acogido también al régimen de la zona especial canaria. Y como sabes, uno de los requisitos de la zona especial canaria es que se trate de una empresa o de una sucursal de una empresa que se constituya en Canarias, o tratándose de una sucursal que radique y opere en Canarias, ¿vale? Por eso es un instrumento muy importante y valioso para el empresariado canario que quiera abrir sus fronteras, o en estas circunstancias tan concretas que estamos viviendo y tan dolorosas y duras para todo el mundo y también para el tejido empresarial, pues que puedan beneficiarse de aquellos instrumentos que ya teníamos de antes previstos en nuestro régimen económico y fiscal y que por desconocimiento, por eso estoy muy agradecida a Gente Radio y a ti por la oportunidad que nos estáis dando hoy, pues no se estaba haciendo todo el uso que se puede hacer. Este es uno de los grandes retos de la zona franca de Tenerife para esta nueva etapa de este organismo.
Pues esperamos el éxito total de tu gestión, que tienes muchas papeletas para tenerla. Sabes que cuentas con mi interés personal en que esto funcione muy bien, que sea realmente una herramienta al servicio de diversificar el PIB de Canarias, que creo que es fundamental, que es muy desconocida, que hay que hablar mucho sobre ella, pero hay que tomar conciencia de que las herramientas están para usarlas, no para que sea un gasto público y una manera de invertir dinero de una manera superficial. Hay que ponerla en valor. Margarita, te deseo todo lo mejor, que sea lo mejor para Canarias.
Muchas gracias, Diego. Fuerte abrazo para ti, para todo el personal de Gente Radio y, por supuesto, para la audiencia. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Dos minutitos de pausa y enseguida volvemos ya con la tertulia de las mujeres de los viernes. Tres minutos para las 10 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestras tertulianas del día de hoy, que paso a presentarlas inmediatamente porque es la primera vez que compartimos tertulia, con lo cual esto es una experiencia maravillosa y novedosa. De momento tenemos aquí a una vieja conocida de la casa, porque ya ha participado en algunas tertulias que otras, que no me voy a equivocar en decir el nombre, porque se llama Isabel Socorro, concejal del Partido Popular de Los Realejos.
Es que si no te llevas de primero una bronca. Muchas gracias, primera tertulia, pero tengo que aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Lorenzo, con el que hemos compartido muchas tertulias, pero bueno, que ahora comienza una nueva etapa y vamos a ver si terminamos peleando también.
No, conmigo es difícil pelear, te lo garantizo. Y por otro lado, en el lado derecho, con los papeles cambiados,
con los papeles cambiados,
uno está a la derecha, otro está a la izquierda, pero vamos, al final esto se trata de hablar de todo un poco. Pues Melisa, no sé tu apellido, pero también la estamos conociendo hoy.
Melisa García.
García, pues Melisa, mejor no saberlo que equivocarse, ¿no?
Sí, señor.
Melisa García, del Partido Socialista de Los Realejos también.
Sí.
Buenos días, doña Melisa.
Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación y por este proyecto interesante que le damos comienzo hoy, bueno, por lo menos yo, que le damos comienzo
esta
hoy.
Esta tertulia que la dirigía Lorenzo hasta la semana pasada no va a cambiar, va a seguir siendo una tertulia de mujeres. Lo que vamos a intentar, de alguna manera, es forzar a los partidos políticos a que tengan representación en esta mesa. Es decir, ahora con el tema del COVID no se puede tener 6 o 7 personas aquí, pero sí podemos estar 3 por el volumen de aire que tenemos, con la renovación que tenemos, con nuestras mascarillas puestas. Y queremos que los partidos políticos garanticen que en esta silla de Gente Radio que ofrece toda la semana haya una mujer en activo en política, representando a una postura nacionalista, a una postura conservadora y una postura progresista. ¿Y por qué digo progresista, conservadora y nacionalista? Porque los vínculos a los partidos vamos a intentar dejarlos a un lado, sino vamos a ir a hablar de ideas. hablar de planteamiento. Y no solamente de política. Vamos a hablar de problemas de actualidad, de lo que ha pasado en la última semana, las cosas que le preocupan a los ciudadanos, desde el punto de vista de una servidora pública, desde un punto de vista femenino, de soluciones a los problemas y de opiniones personales.
Muy bien.
Desde ideología. Uh-huh, por vale. Eso es importante que no, hoy decimos que somos del PSOE, del PP y de los que vengan y tal, pero después que los oyentes vayan viendo que, y además es una experiencia que a mí me ha pasado ya antes y me encanta, se acaban poniendo de acuerdo.
Se
olvidan de a quién representan, se acaban.
Aquí hemos llegado a muchos acuerdos y sobre todo a muchas opiniones que parecían contradictorias y al final se han cerrado en un acuerdo sobre esta mesa con visiones diferentes. Y es verdad que nunca ha habido un representante del Partido Socialista, habiéndoseles invitado nunca había venido nadie. Así que, Melissa, si es verdad, te estrenas y te estrenas con...
No llevo dentro... nada rojo, ¿eh?
No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, bueno, pues siempre echábamos de menos que hubiera otro partido político representado por una mujer, que no había sido porque bueno, se habían pasado invitaciones y nunca había venido nadie, y bueno, pues es el momento de...
Vamos a pelearnos para que siempre estén las tres voces, porque esta coalición que era siempre la que tenía inundado
Sí. De todas formas también tenemos, ya que somos las dos concejalas de Los Realejos, también hemos llegado a muchos acuerdos en asuntos plenarios y dentro del pleno, así que bueno.
De eso es de lo que se trata la política, de llegar a acuerdos, no de enfrentamiento. Hoy lo hablábamos con Francisco González, que la oposición tiene que entender que tiene que ayudar a gobernar incorporando sus ideas, no destruyendo lo que hace el equipo de gobierno.
Yo creo que eso nos caracteriza.
Y así que, y ese es el espíritu de esta tertulia, y, uh-huh. y así que así va a seguir siendo. Y lo que queremos es incorporar voces y que siempre haya, pues, debate, pero con el objetivo de llegar a entendimiento y buscar lo que nos une. Y hoy podíamos hablar de un montón de cosas, pero yo creo que, a ver qué les parece, yo les propongo. Es que esto de la mascarilla a veces se oye mejor o se oye peor.
No vocalizamos bien.
Se oye mejor o se oye peor. Pero vamos a hablar despacito y cerca del micro para que los oyentes nos escuchen bien. Yo les propongo un tema de debate. Hemos hablado toda la semana de vacunaciones, de medidas, que si de nivel 3, que si 4 por mesa, que si mascarillas en la playa, que si el estado de alarma el día 9, que las comunidades autónomas. Pero yo, de verdad, eso nos va a seguir acompañando durante un tiempo largo y siempre estoy apelando al sentido común. Pero hay una cosa que a mí esta semana me gustaría hablarla, porque aparece la declaración de la renta y aparece, vamos a decir, en mi humilde opinión, la ineficacia del gobierno actual, aquí le damos un leñito al PSOE, de preparar esos ERTE que han salvado a tantas personas para que ahora no le pongamos otro palito en la rueda al día a día. ¿Creen ustedes que esto ha sido un defecto o un error? ¿O que cuando se estaban dando los ERTE y no se ponían las retenciones, porque no hay que hacer retenciones, ya sabían esos técnicos, esas instrucciones que se habían dado, eran porque ese dinero que te ha tirado y ahora mismo te lo voy a recuperar dentro de 6 meses?
Yo creo que ha sido un error de tiempo y forma. O sea, mientras se han estado tramitando las ayudas, no se hizo una previsión de que había que hacer una declaración de la renta donde esos beneficiarios de los ERTE se van a ver afectados. Y digo de tiempo y forma porque, al igual que se estaba haciendo ese trámite, a lo mejor se podía haber avanzado en la nueva declaración de la renta y haber tenido previsto esta situación en la que se van a ver ahora los que en su día o los que todavía se han beneficiado del ERTE y que ahora se van a encontrar con este problema. Por eso que creo que ha sido un defecto en la pirámide de trabajo, donde se ha trabajado hacia un lado para las ayudas, pero sin ver cómo repercutían esas ayudas después directamente a ese trabajador que estaba recibiéndolas.
¿Qué opinas, Melissa? Es que hoy tenemos Isa, Melissa, y si viene otra Isa, está a punto de llegar.
Bueno, pues nos cambias a primer nombre y ya está, ¿vale?
Mel, a ti te voy a llamar Mel y a Isa, Isa.
Vale. Bueno, pues yo creo que es cierto, siempre todo trabajo, todo proyecto, todo siempre es mejorable, todo puede salir mejor, pero hay que plantearse en que estábamos en una emergencia sanitaria, que, o sea, han sido medidas que se han tenido que adaptar precisamente a la emergencia sanitaria a la que estábamos viviendo, y el gobierno creo que trabajó sobre una extrema necesidad.
Utilizando, con perdón, una ley del Partido Popular que quería derogar.
Sí, y que ellos votaron en contra.
Qué bueno. Pero bueno, nos pusimos a salvar familias con los ERTE.
Exacto. Evidentemente, como he dicho al principio, creo que todo es mejorable y todo se podía afinar muchísimo más. Pero aquí es donde entraría también tantas cosas que se podía hacer según el Partido Popular de diferentes formas jurídicas, pero no aportaba. Entonces aquí sí se necesitó mucho también quizás la aportación, la unión de todos los partidos políticos, y quizás lo que no veían unos podían verlo los otros y aportar. Es verdad que las leyes de dos pagadores, pues siempre, si te pasas de 14.000 euros, pues va a afectar siempre si no te retienen, pues que tengas que devolver Hacienda. Lo que pasa es que es verdad que ahora, o sea, vamos a la realidad, y la realidad es que está previsto o se está viendo que no afecte, o sea, al 95%, que esto no es, no vamos a excusarlo, pero vamos, que el 95% de las personas no se van a ver afectadas, y que el otro 5%, bueno, pues tienen 6 pagos, o sea, para pagarlo de 6 veces, fraccionado, sí, para pagarlo de 6 veces, y bueno, y tienen otra opción de un año, pero este de 6 meses sin intereses, y a lo mejor es una cantidad que no voy a ser yo quien juzgue si es poco o es mucho, porque cada familia es un mundo, y precisamente por mis ideas yo pienso en la igualdad y en que todo el mundo tenga que tener un mínimo para vivir bien, pero bueno, esa es mi opinión.
Pues acaba de incorporarse a la mesa mi querida amiga Isabel Bello, directora insular de algunas áreas muy importantes que las nombraremos la semana que viene, pero de momento hoy como representante de un partido tan bonito y tan precioso como se llama Ciudadanos.
Sí, buenos días, perdón por el retraso, pero creo que algo pasó en la autopista, que había
la culpa del director insular de carretera, que debe ser compañero tuyo.
Sí, de Tomás, no, se lo diré a Tomás, no, creo que hubo un accidente o algo, porque había ambulancia, estaba cortada la autopista a la altura de los rodeos. Y bueno, yo hoy en ruta por el norte, muy contenta de estar aquí porque me coincide que hoy voy a ir a visitar la Casa de la Juventud del Tanque, y también vamos a ir al Ayuntamiento de Ico de los Vinos para tratar el asunto de la construcción de la Casa de la Juventud de Ico. Y como me cogía de camino y me había invitado mi buen amigo Diego, pues aquí estoy, aunque sea con retraso.
No importa.
Y bueno, estábamos hablando
bienvenida.
De la campaña del IRPF con respecto al ERTE, y yo he tirado la pelota ahí. Ajá. Que a mí se me ocurriría de que deberían haber previsto este tema, y que también todavía están a tiempo a lo mejor de darle un girito al tema y decir, oye, mira, este año excepcional, aunque tenga dos pagadores, si uno es SP, no tienes obligación de hacer la declaración de la renta. Yo lo dejo encima de la mesa a ver si alguien lo recoge. Pero aquí la amiga Melissa dice que no, que está bien, que hay 6 veces para pagar y que tal y para cual.
No, es que esté bien. Siempre digo que todo es mejorable y que evidentemente todo, o sea, se podía haber hecho. De hecho, creo que todavía puede que salga. No es porque estemos ya en si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia, es en que las cosas pueden cambiar de un día para otro, sí, según bastante, vayan viendo, sí, ¿no? Sí,
por cierto, ¿tú no querías decirnos algo sobre el tema que pasó en la vacunación de los realejos
pues
la semana pasada?
Pues sí, porque creo que ha sido la noticia a nivel nacional desvirtuada, eso sí es verdad, porque no se ha contado toda la verdad. Pues en los realejos pues se llamó a la subdirectora del centro de salud. Del centro de salud.
¿La responsable de la vacunación masiva?
Sí, bueno, no, la subdirectora del centro de salud de los Realejos, donde les dicen desde el recinto, desde la Casa del Emprendedor, donde se está haciendo la vacunación masiva en la zona norte, que había un sobrante de dosis, entre 500 y 600 dosis. La llaman y ella, el recurso más rápido que ve es pues dirigirse a la emisora municipal, la Radio Realejo, donde da la noticia. cuando uno ve esto después, porque yo en ese momento ni me enteré, sino después veo todo lo que ha sucedido y digo, ah, seguramente era un bulo. No, no era un bulo, fue realidad. El problema es lo que no se cuenta de las cosas que están pasando. Pues nada, esta señora llama y dice, hay un excedente de vacunas, que se ha roto la cadena del frío, que no se pueden desperdiciar y hay que vacunar a esas personas. No les da tiempo a ellos a llamar cita a cita a todas las personas para que lleguen ese día, porque ya ese día están citados el número de personas que tienen y tienen un excedente de vacunas. Bueno, pues al momento, llegaron ayer, al momento creo que fue media hora, una cosa así, ya tenían a esas 500 o casi 600 personas para vacunarse. Y
por
rigurose
orden de llegada.
Por orden de llegada será, por orden de llegada con su DNI y su tarjeta sanitaria.
Esto es un país de panderetas. A mí me ponen los pelos de punta.
Se hace esa vacunación. ¿Qué pasa? Que, vale, no era a lo mejor la forma correcta, pero ella sí que fue transparente y dijo, hay este problema, voy a buscar una solución, porque si no, ese excedente de vacunas se perdía.
Eso hubiera sido más pena todavía.
¿Qué pasa? Que en este caso se ha solucionado el problema, pero y en los que no lo sabemos, porque el problema no es que se haya hecho una vacunación así en ese país de pandereta, el problema es las vacunas que se están perdiendo y de las que no se dice nada.
Hay un protocolo de vacunación que debería ser riguroso y no se podría permitir que se descongelaran 500 dosis sin tener 500 visitas confirmadas. Ese es el tema.
Entonces, ahí es donde está el tema, no el
improvisar tipo carpanta, ¿no?
A una persona que ha intentado buscar en la medida de lo posible.
Que el problema es que se ha demonizado a la pobre subdirectora del centro de salud.
Una solución que a lo mejor no fue la mejor, pero sí es verdad que esas 600 vacunas no se tiraron a la basura. El problema es donde se está haciendo vacunaciones y si hay un excedente, me cayó la boca y esa vacuna se pierde.
Bueno, eso de todas formas no es algo que sepas que pasa de verdad. O sea, que haya habido este error, que para mí, yo hubiera hecho lo mismo que la... Además, yo soy sanitaria y hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo no hubiera dejado que se perdieran. Hubiera buscado la solución más rápida y a lo mejor no, claro, fueron las formas. Fue la solución.
Pero lo que no está viendo la luz...
Bueno,
¿quiere decir que todos los días no se están perdiendo vacunas porque no se llegó al...
¿Tienes los datos confirmados de eso?
A ver...
Es que yo creo que podríamos hablar de lo que podría ser o de lo que
hay
puede
gente que
ser
se queda
y
sin
no
vacunar.
Es.
Yo tengo un amigo íntimo sanitario que está en un proceso de vacunación e incluso ha ido a vacunar a gente a domicilio. Y el tema del procedimiento de descongelación de las vacunas y del transporte, eso es riguroso es súper estricto. Y cuando descongelan las vacunas esas 6 horas que tienen con los viales preparados,
ya no pueden
ya
tener
saben,
uso.
Pero es que saben a quién se las van a poner. Y tienen confirmación de quién se las van a poner. Que parece una tontería, pero un enfermero, un ATS, sabe con nombre, apellido, DNI y dirección a quién le va a poner la vacuna, qué número de vacuna. Es decir, es un tema muy serio.
Sí.
Para que se descongelen 600 vacunas. Yo sé que la jefa del centro de salud no tiene culpa, pero el que abrió la nevera y sacó las vacunas, para matarlo.
Bueno, yo quería hacer una crítica y subir un par de instancias, porque creo que, empezando por la Unión Europea y por el gobierno de España, no podemos estar con esta pena de ay, que se pierden 400 vacunas, vamos a buscar una solución de última hora. Es que deberíamos estar sobrados. Yo tengo amigos de Estados Unidos que ya están vacunados, gente de mi edad, en la cuarentena, y allí no hay esta logística y esta burocracia para vacunarse. Hay vacunas a mansalva, que no entiendo porque la Unión Europea no tiene su prioridad presupuestaria número uno es comprar todas las vacunas que se puedan para no estar con este racaneo. Y en Estados Unidos vas y te vacunas voluntariamente, ni te llaman, ni hay una cita, simplemente vas con tu cartera sanitaria y está, y hay colas y se está vacunándose. Si es que llamar a la gente para que se vacune uno por uno, a mí me parece tan incomprensible, cuando debería ser al revés. Deberíamos tener todas las vacunas del mundo, como se hace con la campaña de la gripe, igual, y llamar, oye, todo el mundo a vacunarse. Centros masivos, recinto ferial, o en el Magma, o donde haga falta, hablo en el caso de Tenerife, y a vacunar. Creo que debería ser la prioridad número uno de la Unión Europea, la prioridad número uno del Estado español. Y la estrategia de vacunación de la Unión Europea Me duele decirlo, pero creo que está siendo un fracaso, y prueba de ello es que ya hay países como Alemania que están empezando a tantear compras por su cuenta, porque es que de esta manera en la que la Unión Europea compra, reparte, y luego a su vez los estados reparten lo que consideran a las comunidades autónomas, y tenemos que tratar las vacunas como una cosa como oro en paño, cuando hay países donde te vacunan en centros comerciales. Es que somos la Unión Europea.
En Gran Bretaña.
No, pero aquí.
En Gran Bretaña vacunan así como
acaba. Aquí tenemos las infraestructuras.
No, lo que no tenemos son las vacunas.
Lo que no tenemos son las vacunas.
Pues ya está.
Ni el orden para.
Tenemos la infraestructura, tenemos el personal y tenemos la voluntad, estoy segura, de todos los sanitarios para ponerse las pilas y la administración local. Para organizarlo, lo que no tenemos son vacunas, es incomprensible.
En Dinamarca, en Hungría y en Eslovenia han comprado ya vacuna rusa, independientemente que la Agencia Europea de Medicamentos la haya autorizado. Yo soy de la opinión de que hay que esperar que las instituciones aprueben las vacunas, sí, aunque las estén poniendo en otro sitio, ¿no? Pero una vez que estén aprobadas, como Pfizer, Moderna, Janssen, ¿qué impide a una comunidad autónoma hacer una gestión de compra?
Yo no me atrevo a opinar
es que está todo centralizado
a nivel de
pero
estado.
¿Qué impide? ¿Qué le impide?
No, nada. Nada, lo que pasa es que, bueno, creo que igual dentro de la distinción entre comunidades autónomas sí se pueden producir a lo mejor distorsiones por el tamaño, la capacidad económica entre diferentes comunidades autónomas.
Pero no es lo mismo
el músculo que puede tener Madrid que Extremadura. Entonces, el Estado sí debe velar porque llegue a todo el territorio las vacunas.
Forma.
Ahora, en un monstruo tan grande como es la Unión Europea, no tiene sentido que una estrategia, yo entiendo lo que es una estrategia de compra por parte de la Unión Europea, pero que no sea la Unión Europea la que decide cuántas vacunas y luego las reparte, sino que los estados le hagan pedidos y digan, oye, pues yo estoy dispuesto a poner X dinero, claro. O sea, pídeme tantas. Cada uno que pida lo que corresponde. La Unión Europea tendrá también que velar porque los países con menos presupuesto tengan cubierta una demanda mínima de vacunas. Pero cada vacuna que no se pone es un día menos, un trabajo que se pierde, una empresa que cierra. No tiene ningún sentido retrasarlo por cuestiones técnicas. Yo, bueno, claro, nosotros como liberales, yo liberalizaría dentro de la Unión Europea que cada Estado compre a la velocidad que quiera y al precio que quiera, además.
Yo lo que quiero poner encima de la mesa es, ¿qué impide, legislativamente hablando, que una comunidad autónoma, como hicieron en el pleno confinamiento más atroz, cuando mandaban aviones a China a traer mascarillas y EPI, ¿qué impide que eso no se vuelva a hacer ahora con las vacunas?
Pues
creo que no hay ningún impedimento, ¿no?
Porque si lo intentan, te linchan.
Hombre, me imagino que si lo haces sin permiso del gobierno, supongo que hay alguna serie de consecuencias de otro tipo.
Hay comunidades autónomas que van por libre y estamos viendo precisamente el desastre de ir por libre. O sea, estabas hablando antes de la Comunidad de Madrid y bueno, precisamente para. Exacto.
Y como diga algo, la linchan.
Hombre, es que sinceramente, y lo siento, y esto es una opinión personal.
La linchan y la votan. Yo no sé qué.
Pero tú crees que está siendo un desastre la Comunidad de Madrid.
No, ella está simplemente buscando información.
Pero sí, ¿en qué datos te basas?
Totalmente.
Creo que
la compañera Isa nombra al Partido Popular, por lo menos que se pongan de acuerdo entre comunidades también. Feijóo vota una cosa, Ayuso vota otra.
¿Tú sabes lo que pasa con Ayuso?
Cada uno va por lo suyo.
A Jesús Gil.
No, pues entonces esa qué unidad de partido es.
Digo, porque todo el mundo se queja de Jesús Gil, que es muy malo, pero después se presentan las elecciones y la gente lo vota.
Porque bueno, el populismo, Diego, es que desgraciadamente
no sé,
creo...
No va a descubrir la pólvora, ¿sabes lo que es una red clientelar?
Desgraciadamente creo que el populismo también hace mucha meña hoy en día y no nos ayuda mucho.
Yo de todas formas, y eso que yo pertenezco a un partido político, es que en este tema de las vacunas en particular me niego a poner sobre la mesa el nombre de ningún partido.
No.
Es un tema que es completamente, tiene que ser apolítico.
Pero bueno, que estamos hablando de comunidades y esa es la diferencia de las competencias que puede haber de una comunidad a otra, las preferencias que puede haber de una comunidad a otra.
Pero no es una cuestión política, es una cuestión de tamaño, de
por buscar información de si pueden adquirir vacunas fuera. Da igual del partido que sea.
Claro. No, no,
lo que pasa es que si eres de Madrid y del Partido Popular te linchan.
Claro.
O sea, hombre, si no tengo mal información, la Comunidad Valenciana, que está gobernada por el Partido Socialista, hombre, también lo estaba negociando con Janssen una partida específica. No, no,
para a mí me parece bien, si a mí me parece estupendo.
Es que si es que yo no, es que no esté de acuerdo, cuidado con eso. Te estoy diciendo que lo único que estaba diciendo es, respondiendo al comentario de Isa Socorro es que van a linchar a Madrid porque es el PP. O sea, y yo le estaba diciendo que no, o sea, que se pongan de acuerdo entonces, porque Feijóo en la Junta de Galicia vota una cosa y luego Ayuso vota otra, entonces no será el PP, será por comunidades, aunque luego los ideales aquí también tienen mucho que ver. Y las prioridades de las personas que se vacunan. Y yo creo que tiene que haber un control muy estricto en este sentido.
Pero a la población le da igual. Porque mira lo que pasa en Murcia ¿a quién ha pasado de huello? La población al final dice, pues me quedo con lo que hay, pero voto a Ayuso.
Si hubiera vacunas,
bueno, vamos a esperar,
si hubiera más vacunas, no habría que priorizar esperemos, a una población.
Esperemos que recapaciten y le internen.
Después de perdona, ahí están sus cabales.
Bueno, si tú lo dices, yo no sé, yo no.
Yo se lo digo y no le falto el respeto.
No, yo.
Después del 4 de mayo seguramente cambiarán muchas cosas porque, vamos a ver, es como una lucha porque ganar Madrid es ganar el sitio más especial de España mientras están sucediendo muchísimas cosas en el resto del territorio y está todo focalizado como si no existiera otra cosa. Hay muchísimos problemas en toda España y sobre todo aquí en Canarias, donde seguimos hablando de que el turismo está por los suelos, o sea, no tenemos ningún tipo de recuperación, ha pasado la Semana Santa.
Hay buenas noticias.
Sí, seguro.
Sí.
No han llegado las vacunas a lo que se suponía que en esta época teníamos que estar vacunados. Se habla de una recuperación para el verano. Si no nos vacunamos, no vamos a tener recuperación para el verano. Y yo creo que esos son de los problemas que verdaderamente tendríamos que hablar, no de otra comunidad autónoma.
Buena noticia que tenemos que compartirla. Y además, confirmado. La compañía aérea canaria Vinter, a partir de la semana que viene, establece vuelos con las ciudades francesas de Lille, Toulouse, las italianas de Venecia y Turín, dos veces en semana, tanto para ir como para volver, y con Marsella una vez a la semana. Esto es buena noticia, porque Vinter no volaba a capitales europeas, francesas e italianas.
Si hay control en los aeropuertos, sí. Si hay control en los aeropuertos,
y no
sí.
Es para llevar gente, que también está bien que nos lleven Vinter. Vuela lleva más mayor que hace unos meses. Y cinco ciudades europeas de este porte, destinos turísticos no británicos, no alemanes.
Diferente.
A mí me parece que es una muy buena noticia, porque lo que está claro es que está apostando que el turismo en julio en Tenerife se puede recuperar en un 25%, con lo cual ya no es un cero turístico. Ya estamos hablando de un 10, un 12, un 15, vamos creciendo.
Sí, pero bueno, todo viene relacionado con cómo.
No seamos positivos.
Como llevemos la.
Por favor.
Bueno, llevamos tantos meses.
Sí, Diego,
hablando
ya
de algo positivo, que si claro. Llegaba la campaña de Navidad y a lo mejor exacto. Había un movimiento, que si llegaba Semana Santa y había
pero
algún
sí que empezó,
movimiento.
Vamos a ver, en la campaña de Navidad empezó la vacunación. Es que vamos a ver, es que nos hemos parece
y la tercera ola.
Exacto,
claro. Sí. Y ahora estamos en la cuarta.
Sí.
Que no hay que defenderla, el método de la vacunación no ha salido como se esperaba. No ha salido.
Vamos
yo,
a ver.
Yo, mire, yo quiero romper una lanza y sin que sirva de precedente por el gobierno en este sentido. No creo que la estrategia del método de vacunación esté siendo mal gestionado.
Yo tampoco.
Creo que está siendo muy bien gestionado. Lo que está siendo mal gestionado es la adquisición de vacunas. Que tendríamos que tener 10 veces más vacunas. No tendríamos que tener prioridad primero de tal a tal edad. Tendríamos que vacunar de forma masiva a toda la población. Evidentemente, pero tendría que tener prioridad en la cola, por así decirlo, pues. Por las colas para la tercera edad o por fechas o lo que sea. Pero no tendríamos que estar con cuenta. Es que estamos tratando las vacunas como una cosa como con cuentagotas.
Es que vamos a ver, recordando lo que decía Diego antes, hay que llamar un poco la coherencia en el tema también de las vacunas. No se puede ponerse a vacunar a lo loco, porque precisamente las vacunas, sabes que si las mueves más de lo normal, pierden la eficacia, si les rompes la cadena de frío, entonces no podemos ir a lo loco. Entonces, tiene que haber una cosa, tiene que haber una cosa controlada, tiene que saberse, si se van a poner 600 vacunas, 600 vacunas se tienen que congelar, para precisamente que no pase lo que ha pasado esta semana en Los Realejos, por ejemplo. Es que yo creo que es de lógica aplastante. No, y para la grupe...
Exacto. Son porque son escasas, no caras.
Exactamente. Es que
lo que no deberían ser es escasas.
¿Pero por qué son escasas?
Se han parado. ¿Por qué han comprado suficiente?
Pues porque yo estoy de acuerdo con Isa que la Unión Europea no ha hecho una buena gestión de compra. Mira Israel.
Israel,
y hay días que se ha parado la vacunación porque no hay vacuna.
Yo creo que nosotros estamos sometidos a unas normas muy rigurosas y que otros países a lo mejor
se las están saltando.
No digo que se las estén saltando. Yo digo que nosotros somos de la Unión Europea. España no va por libre. A eso es a lo que me refiero. España no va por libre y tiene que someterse precisamente a las normas y condiciones de la Unión Europea, para las buenas y para las malas.
Sí, pero que ha habido no son normas previsión. Y condiciones de la Unión Europea. La estrategia de vacunación es una estrategia conjunta de la Unión Europea en la que los países de forma voluntaria se suman a esa estrategia, pero es voluntario. Por eso,
porque es una
por
forma
eso
ordenada.
Alemania en un momento dado está planteándose, porque ve que la estrategia no está funcionando, empezar a comprar por su cuenta. No hay ninguna norma, nada que lo impida. Es una cuestión voluntaria de todos los estados.
Lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que tienen que ser vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos.
Y de forma ordenada, porque la compañera antes también nombraba la vacuna de la gripe. Para irte a vacunar de la gripe, también tienes que tener una cita y también tienes que tener una fecha, y tú no vas allí, te presentas y te vacunas.
Sí, pero el problema es que una pandemia. La gripe no nos está costando.
No, pero se puso como ejemplo y a eso estoy respondiendo.
Estamos en una pandemia que no es un ejemplo.
Precisamente, pero es que es más grave todavía. Tiene que haber más control aún.
Sí, el control sí, pero que vamos a ver, se han establecido unos periodos y no hemos llegado a esos tiempos con el número de vacunas que se tenían que haber puesto y seguimos en la misma línea. En que a lo mejor tú en enero decías, vamos a tener en enero a un 30% de la población vacunada. No se ha llegado. En febrero vamos a tener, están hablando de que en verano llegaremos al 70% y saben que no vamos a llegar porque con la estrategia que se está haciendo no llegamos.
Imposible.
Hay días en que sabes que la vacunación se paraliza, aunque tengas a todo el mundo avisado para que vaya con su cita, con su DNI, con su tarjeta sanitaria.
¿Pero por qué se paraliza?
Porque no llega la vacuna.
No solo porque no hay vacuna. Vamos a ver, ahora mismo lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca, vamos a ver, era algo con lo que planeábamos, era algo con lo que contábamos. Vamos a ver, si hay algo que nos está enseñando esta pandemia es que...
¿Es real el problema con AstraZeneca? ¿El que nos están contando? Pregunto.
Yo puedo dar mi opinión personal.
Dale.
Pero vamos a ver, mi opinión personal es que, y aquí también hablo desde un punto sanitario, desde un conocimiento, un punto sanitario, vamos a ver, entre miles y miles y miles de vacunas que se pongan, que hayan 5 casos, pues bueno...
¿Y sale 50 veces los medios de comunicación?
Sí, es que ese es el problema. Yo creo que a ver, para bien o para mal...
Creo que cuando te dicen... Todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Y todos te dicen, entre un millón te puede dar un infarto. Y tú te tomas
la pastillita.
Pero ahora claro, cuando pones 10 millones de vacunas, es normal que haya pues 10 o 20 casos de X.
Pero es que ahora te lo están diciendo todo el día. Y sobre la misma vacuna.
Es el miedo que nos
genera. Sí, claro.
Por eso hay intereses económicos detrás. Es la vacuna más económica. Exacto. Es la vacuna más barata. Entonces todos quieren comprar la misma vacuna.
Y encima la única que ha puesto la licencia a disposición de todas las farmacéuticas.
Exacto. Yo creo que esa palabra...
Tiene que cargársela rápidamente.
Yo creo que esa palabra que has dicho es la son un poquito los culpables de esta guerra mediática luego que le hacen y que nos asustan y que...
Eso todos opinamos que de miedo a la AstraZeneca, nada.
Mirar todos los prospectos de todas las pastillas, todos los tratamientos que nos
ponen. Un llamamiento a todos los medios de comunicación y a todos los que participamos en medios de comunicación, porque este llamamiento lo oigo por parte de la comunidad sanitaria, decir, dejen ya el tema de AstraZeneca. Si hay algún problema, se sabrá, pero hasta ahora las cifras están diciendo que son efectos secundarios muy, 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 muy minoritarios, como tiene cualquier medicamento. Y lo que no podemos es darle la envergadura a una muerte por trombosis de una persona aislada en proporción a cientos que mueren cada día de coronavirus, que es que parece que nos olvidamos.
Y de trombosis, que no tienen nada que ver con la vacuna.
Que tampoco,
por efectos secundarios, se establece una causalidad, pero están en veremos.
Pero es que aparte de eso, no olvidemos que las demás vacunas también tienen efectos secundarios.
Sí, que no se cuenta.
Pero esta es la más barata. En ese caso, cada un millón que le pasa, no sé qué desgracia.
Todas las que nos han puesto y las que les hemos puesto a nuestros hijos.
Sí,
pero y ahora no nos estamos...
Y
ahora nos estamos planteando
esto. Sí, lo que pasa es que esas se supone que han tenido el tiempo necesario para probar sus efectos secundarios y en estas
y estas
no.
Han tenido pero los medios algo, económicos para hacer
pero yo
esas
también
pruebas.
Pero yo también creo cuando la gente, por ejemplo, nos te dice en la calle pero cómo es posible que una vacuna haya salido tan rápido, porque luego somos así de inconformistas cuando no está la vacuna. ¿Por qué no está la vacuna? ¿Cómo es posible que no esté la vacuna? Y cuando está la vacuna pues yo no me la pongo porque le tengo miedo.
Y no se pregunta a una persona tiempo. ¿Por qué el televisor antes era así de gordo y eres así de chico?
Exacto. Y entonces digo, bueno, pero si es que
claro,
ha habido
si es que yo he oído a gente decir que no se piensa vacunar porque no se van a someter a un experimento.
Exacto.
Con un cigarro en la mano, por favor.
Exacto.
¿Sabes? Porque, hombre, hay que hacer un llamamiento también a la racionalidad.
Oye, una cosita que no me quería dejar atrás. Hoy queremos hablar, o yo quiero hablar, de qué opinan ustedes sobre la incapacidad de la administración pública de gastar todo lo que recauda. Tenemos noticias de que el gobierno autónomo ha dejado 272 millones en las arcas de la comunidad autónoma, que son dineros que han recaudado, que no han devuelto a los ciudadanos en servicios públicos, y que opinan que haya 417 millones de inacción, es decir, de obra no ejecutada en el gobierno autónomo. ¿Y qué opinan ustedes que después de mucho luchar los ayuntamientos puedan tener a disposición de su gasto o puedan ejecutar el gasto de los superávit maravillosos y de los remanentes de tesorería que están valorados en la isla de Tenerife, entre un ayuntamiento y otro, 1.000 millones de euros, incluyendo ayuntamientos que tienen hasta dos veces el presupuesto anual metido en una cuenta corriente?
Yo creo
¿qué está
que
pasando?
Es una cuestión de capacidad de poder llevar a cabo todos los proyectos, que
¿de
es
todos
muy complicado
políticos?
De todos los políticos. Aquí yo no voy a hablar de color político. Es verte dentro de la administración con la burocracia que tiene la administración para llevar a cabo los proyectos que te vienen de arriba o del otro o los mismos que tú tienes. Digamos que ahora mismo hay una floritura de economía por todos sitios que nos puede venir desde Europa, desde el gobierno central, que ni siquiera los cabildos tienen capacidad de gestionar y que después van a caer dentro de los ayuntamientos, donde nos vamos a encontrar con esa problemática, que no vamos a poder ser capaces de gestionar todo lo que se nos viene encima por la burocracia tan tremenda que tenemos dentro de las administraciones. Y yo creo que no es con eso disculparlo, pero sé que es una de las problemáticas tan grandes que tienen las administraciones públicas para llevar a cabo el desarrollo y, digamos, llevar a cabo el gasto de todo ese presupuesto o de toda esa economía que se va a generar, más los tiempos que en los que estamos viviendo, en lo que se complica todavía mucho más las acciones.
¿Entonces son problemas de que hay muchas leyes o hay problemas...? Yo es que tengo otra opinión. Yo tengo
es
la
que hay
sensación.
Problemas de que en el 2012 también hubo una ley que impedía utilizar y pasar el techo de gasto. Aunque después de mucha lucha.
Ya.
Pero es que no podemos olvidar de dónde viene y por qué estábamos así.
Y estuvo bien, ¿no? Esa ley era necesaria para no endeudar las administraciones locales.
No,
era necesaria.
Vamos a ver, yo no creo que la ley del 2012 estuviera mal hecha.
¿Y se ha corregido ahora?
Se ha corregido ahora. No, ya no es que estuviera mal hecha, pero no nos podemos quejar ahora de que no les dejaran utilizar el remanente. No, pero sí, es lo que digo, lo que se ha oído, lo que hemos
pero ahora
oído
ya está disponible
calle.
Ese dinero.
Sí, claro. Por ejemplo,
¿y no se ha gastado?
El gobierno de Canarias va a invertir, que también tenemos que reconocer, los 165 millones que van a ir directamente a pymes, a las empresas de turismo y demás que mucha falta
algo
que hacen.
Algo he oído.
Exacto, 165 millones. O sea,
pero
que
ahora se ha
del remanente
de lo que no se ha gastado.
Exacto.
Sí, bueno. Yo creo que es un problema serio y urgente el que acabas de comentar. Creo que es un problema que tiene tres patas. Una, es debido a esa normativa aprobada en 2012 para frenar el déficit. Nos encontramos en las administraciones públicas con un grave problema en lo que se llama el capítulo 1, es decir, la falta de personal en las administraciones para ejecutar los presupuestos. Hablo de técnicos. Muchos ayuntamientos pueden, de todo signo, pueden comprobar cómo están, por ejemplo, las oficinas técnicas, donde no hay técnicos, no hay forma de sacar los proyectos porque no hay técnicos. Aunque tú tengas millones y millones de euros para ejecutar, no tienes técnicos para hacer esos proyectos. Luego no van a salir por falta de capital humano, de personal.
Porque una de las medidas restrictivas era no contratar a personal. Los ayuntamientos no podían contratar a personal.
El problema es la falta de personal.
Utilicemos esos remanentes para sacar plaza, por ejemplo. Claro.
No, pero es que entonces, plaza no se puede sacar.
Segunda,
hay que hacer truco. Claro,
segunda, sí, pata, segunda pata del problema. La forma de gestionar ese dinero es la forma de un Estado elefantiásico. Hablo en todos los estratos. Aparte de la forma política del Estado, que es donde las competencias están duplicadas y donde hay 38 filtros para un mismo trámite, así las cosas no salen.
Entonces, gracias a Dios,
la solución, la tercera pata, que es un problema, pero al mismo tiempo la solución a todo esto, es la actividad legislativa. Los legisladores, tanto estatales como autonómicos, se tienen que poner las pilas para legislar y adelgazar la burocracia. Yo, que hasta el otro día estaba en el sector privado, lo que más me ha llamado la atención, por eso hablo de este tema con conocimiento de causa en cuanto a la comparación entre un sector y otro, entre el sector público y el sector privado, es que en el sector privado todo es muchísimo más ágil. Y en el sector público todo es lentísimo. Yo entiendo que hablamos de gestión de dinero público, que tiene que ser exquisita, que tiene que tener unos controles, una fiscalización, pero claro, ese control se puede convertir al final, que es lo que ha ocurrido, en un problema. Cuando ese control es excesivo, cuando están duplicados los trámites.
Vamos a ver, el exceso de burocracia hoy en día en todos los términos, en todos los sectores, sabemos que es como es, pero yo les doy un puntito a favor a esa ley que ha regulado el contrato del sector público, esas plataformas donde se tiene que filtrar absolutamente todo, precisamente para acabar con las malversaciones y por lo menos controlarlas y demás. Y otra cosa con la que estoy de acuerdo con Isa Socorro, que me da pena que se haya tenido que ir, porque bueno, aunque esto lo hayamos hablado muchas veces en
pleno, lo seguirán hablando.
Sí, lo seguiremos hablando. Para ejemplo, un botón, y tenemos el Ayuntamiento de Los Realejos con un superávit que no entendemos qué hace ahí con tantas necesidades básicas que tienen los vecinos. No entendemos por qué no se ha gastado. Y todo ese superávit no es que fuera a superar el techo de gasto. No es todo. O sea, un ayuntamiento para mí y cualquier gobierno, me da igual el color que sea, cualquier ayuntamiento que tenga un superávit, para mí es un ejemplo de mala gestión. El dinero de los ciudadanos hay que invertirlo otra vez en los ciudadanos. No se puede tener en una cuenta de un banco, presumir de superávit y luego estén cosas tan básicas como asfalto de calles, muchísimas cosas. Y sobre todo falta de personal e incluso que estén las plazas, que estén las plazas y que no se cubra. Y que no se cubra, por falta de gestión.
También otra opción es bajar los impuestos.
¿Eh?
No recaudar
bueno,
tanto.
Bueno, en
si
mi
no
pueblo
es
que lo subimos. Es que en mi pueblo lo subimos para llegar a... que...
Pues inténtalo en el alma. 10:37 me está tocando aquí el casquito que viene de Manuel Noda con el cine y tenemos que acabar.
Bueno, muy
una
bien.
Pena, pero la semana que viene más y mejor. Y seguro. A ti te tengo la semana que viene, el lunes a primera hora, ¿no?
Sí,
por aquí.
Eso espero.
Sorprenderemos a la audiencia con seguro. Una maravillosa sección. Ya saben algo. La audiencia lo sabrá el lunes.
Ah, pues me alegro.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada y me ha gustado mucho la experiencia.
Y que se repita.
Y que se repita.
Pues nada, Melisa e Isa. Que aquí, sí. Hoy tenemos.
Gracias por la invitación, Diego. Ha sido un placer.
Siempre estarás invitada en esta casa, cualquier persona que quiera aportar.
Seguro, seguro. Volveremos por aquí con toda seguridad. Y nada,
pues nada.
Un placer conocer a Melisa.
¿Isa?
Y a otra Isa.
Y a otra Isa, bueno.
Isa, Melisa.
La mesa de las Isas.
Sí, 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 va a ser la mesa de las Isas.
La semana que viene volveremos con la tertulia de mujeres, que cada día nos sorprende que entre diferentes ideologías políticas se puede llegar a acuerdo y entendimiento, y hay más cosas que nos unen que nos separan. Tres minutitos o dos minutitos de publicidad y enseguida acabamos la semana con el cine. Bueno, pues 10:40 de la mañana, ya en el tramo final del día de hoy, de la semana, es el momento de compartir un ratito con todos ustedes. Sintonía llama. Don Manuel Díaz Noda, buenos días. Aquí estamos para hablar de cine.
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí te estamos pendientes de que nos sorprendas con esos estrenos y novedades que nos presentan las distintas plataformas y las tan añoradas salas de cine, que abren, cierran y no acaban de arrancar.
Bueno, sí tengo que decir que parece que llevamos una semana y media que al menos la situación de las salas parece haber mejorado. También es verdad porque han venido acompañadas por una serie de estrenos que han motivado más gente a acudir a los cines, pero esperemos que esto no sea, digamos, un elemento temporal, sino que sea ya, digamos, el rearranque de las salas de cine de manera definitiva. Esperemos que así sea. Pero en cualquier caso, como bien dices, pues también seguimos teniendo pues ese otro apartado de las plataformas y podemos escoger pues entre ocio audiovisual en casa o audiovisual en el cine. Hay la doble alternativa y desde luego las dos perfectamente lícitas e interesantes.
Y cuéntanos, ¿qué nos trae este fin de semana o por delante este fin de semana para disfrutar de estos estrenos maravillosos que seguro que nos van a tener detenido el fin de?
Bueno, pues empezamos por las plataformas y empezamos por la plataforma de Amazon Prime, que últimamente está incorporando bastante material nuevo a su catálogo, sobre todo en formato serie, que sabemos que en las plataformas, sobre todo lo que funciona bien, son las series de televisión. Y en este caso una producción alemana que retoma y moderniza un libro clásico, un libro de 1978, escrito por dos periodistas en base a las declaraciones pues de una joven denominada Christian F., que hablaba pues de sus experiencias pues desde los 13 años metida en el mundo de la droga y la prostitución en Berlín. El libro se convirtió en un libro de absoluto impacto en su momento, ha tenido también diferentes adaptaciones cinematográficas y ahora pues se ha querido retomar, como digo, en formato de miniserie con producción alemana de fondo actualizando un poco también la historia a nuestros días. Eso, es la historia de lo mismo, igualmente de una joven que con 13 años se introduce en el mundo de la droga, que empieza a vincularse con gente de ese ámbito, acaba en la prostitución y vemos pues todos esos bajos fondos berlineses donde la juventud pues se ve también arrastrada de alguna manera. Una serie que la verdad es que se presenta como muy interesante, una apuesta importante por parte de Amazon, que bueno, que lamentablemente como casi todos los trailers que nos llegan de las novedades que nos llegan a las plataformas, pues no viene doblado al español, así que para los que sepan un poquito de alemán, pues ahí les da el apunte cultural del día.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ab 19. Februar bei Amazon Prime Video.
Cristian F., está basada en hechos reales, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Se suele tener en cuenta el libro mantiene el mismo título, o sea, mejor dicho, la serie mantiene el mismo título del libro, son los niños de la estación del Zoo, y la verdad es que por regla general se da, digamos, la autoría a Cristian F. del libro, aunque realmente quien lo redactaron fueron dos periodistas alemanes que recopilaron pues todas las declaraciones de esta joven y con ellas pues crearon este libro, un libro, como digo, de referencia sobre todo y de denuncia en la situación de la juventud berlinesa a finales de los años 70.
Pues esperaremos a que nos traduzcan la serie.
Y, la serie sí está traducida, lo que no está traducido es el trailer.
es decir, que nos la ofrece Amazon Prime traducida. Está doblada.
Ahí la tienen doblada o la tienen versión original con subtítulos.
Pero podemos disfrutarla en español, perfecto.
Sí, los trailers es lo que no se molestan mucho en doblar.
Bueno, también es verdad, con la imagen es suficiente. Y con leer el texto que se ponen en la pantalla.
Sí, pero para la radio no funciona.
No funciona. Pero es una bonita historia. Yo tengo recuerdos de ese famoso libro, Los niños de la estación del Zoo, que es el mismo título que va en la serie de televisión, ¿verdad?
Sí. El mismo, mantienen el mismo título, lo que cambia es la ambientación, porque si no me equivoco, la serie, al menos por lo que se ven las imágenes del tráiler, está ambientada en una época actual o más cercana, no a finales de los 70.
Perfecto. Pues pasamos al segundo estreno de esta semana.
Bueno, el segundo estreno nos sigue llegando a través de plataformas, en este caso a través de Netflix. Es una propuesta más amable, más, digamos, con un carisma humorístico. Se trata de Patrulla Trueno. Al frente tenemos a dos grandes actrices, además bien experimentadas en el género de la comedia, aunque aquí también dando un paso dentro del género de los superhéroes, donde pues la verdad es que por los cánones de Hollywood, por su edad y su físico, pues no entraban dentro de los patrones habituales. Hablamos de Melissa McCarthy y de Octavia Spencer, que aquí interpretan a dos mujeres que son amigas desde la infancia, aunque llevan tiempo sin verse, y una de ellas, el personaje que interpreta a Octavia Spencer, pues está haciendo una serie de experimentos para poder aportar a una persona normal superpoderes. Su amiga, de manera accidental, pues lo activa y las dos pues acaban adquiriendo una serie de habilidades especiales y la utilizan, pues en este caso, para hacer el bien. O sea, tenemos una película, Patrulla Trueno, que eso juega con los patrones del cine superheroico, pero en este caso en forma de parodia, en forma humorística.
Me aburre muchísimo los superhéroes, pero sé que tienen su público.
Sí, hombre, desde luego, y bastante, bastante público. En este caso, quizás una propuesta que va más a romper pues con la imagen tradicional que tenemos de los superhéroes, ya por de pronto el mismo reparto pues lo plantea de esa manera. Y bueno, ya que estamos en eso, en plena moda del género superheroico, pues es normal que surjan comedias que parodien o que jueguen con los patrones de pues del cine de aventuras, pero en este caso pues con una perspectiva humorística.
En Netflix, Patrulla Trueno, película de humor basada en superhéroes. Bueno, pues
en superhéroes, sí. No en un cómic en concreto, porque no es una adaptación de personajes del cómic, sino jugando con las estructuras del cómic de superhéroes.
Pues nada, igual va y le dedico un par de orillas a verlo, porque estoy viendo el tráiler y no tiene mala pinta, ¿eh?
Hombre, ya digo, Octavia Spencer y Melissa McCarthy son dos estupendas actrices y en el género de la comedia se desenvuelven de maravilla, así que...
Hace falta desengrasar, hace falta reírse un ratito. Así que vamos a apostar por esta opción. Tercer estreno de la semana, Manu.
Bueno, pues el tercer estreno ya sí saltamos a las salas de cine. Estamos cerquita de la entrega de los Oscars de este año 2021 y entonces pues nos empiezan a llegar títulos, algunos que estaban en la carrera pero no entraron en las candidaturas finales y otros que ya sí están dentro de las candidaturas y están esperando a ver si consiguen premio el próximo día a la madrugada del 25 al 26. Empezamos con una que estaba dentro de la carrera, que se esperaba que entrara incluso en el apartado de mejor actriz principal, pero que finalmente se ha quedado fuera. Su título es I Care a Lot, Yo Me Preocupo Demasiado, y viene protagonizada por Rosamund Pike, actriz que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia el pasado mes de febrero. y que aquí pues interpreta a una mujer que se dedica supuestamente a cuidar de personas mayores que no, ya no se pueden valer por sí mismas. Sin embargo, realmente es una estafadora que se dedica a buscar víctimas a las que, pues digamos, de manera contractual, pues asumir su tutela, las mete en una residencia de ancianos y al mismo tiempo todas sus propiedades las subasta y el dinero lo ingresa en una cuenta donde ella es la única que tiene acceso y por el que va poco a poco esquilmando pues todos los ahorros de esta persona. La cuestión es que su última víctima, que parece una anciana inofensiva, resulta que tiene contacto con la mafia y ahí pues nuestra protagonista se entra ya en un terreno más pantanoso. Una película donde, aparte de Stumpy, que hace un papel estupendo y que ha sido ampliamente aplaudido por la crítica, tenemos también pues a una veterana como Diane West o también pues uno de los actores de moda que es Peter Dinklage.
Buenos días, señora Peterson. Siento molestarla tan temprano. El tribunal ha dictaminado que usted necesita ayuda para cuidarse.
Estoy bien.
Me temo que eso no podemos decidirlo, ni usted ni yo. El tribunal ha fallado que yo sea su tutora legal.
¿Qué?
Tiene que venir conmigo. Y recuerde, solo quiero ayudar. Mi nombre es Marla Grayson. Y solo vivo para cuidar.
Marla Grayson. Has tenido un éxito.
Tiene buena pinta esta película, ¿eh? ¿Cuál
es tu secreto? Tiene muy buena pinta. Lo único, eso sí, es un humor muy negro.
Para quien nos gusta el humor negro.
Efectivamente, hay gente que, bueno, que ese tipo de humor pues le desestabiliza un poquito. Pero para los que les gusta el humor negro, desde luego es una comedia que tiene muy, muy buena pinta.
Y distribuida casualmente por Netflix. Ya las plataformas no solamente emiten, bueno, sino que también hay caso, distribuidoras.
En este caso es un caso curioso. Es una película que está producida por Netflix, que aquí se estrena primero en salas de cine y la próxima semana, a partir del día 16, estará colgada en plataforma, pero no en la plataforma de Netflix, sino en la plataforma de Amazon. En este caso, porque, bueno, aunque está producida por Netflix en Reino Unido, en este caso, los acuerdos después de distribución en cada país pues van variando y se ve que, en este caso, pues para España los derechos de exhibición en plataforma pues primero pasaron por Amazon.
Curiosísimo, curiosísimo. Distribuida en cines por Netflix y en plataformas en España, dentro de 15 días, para Amazon. Nunca
pierdo. Efectivamente.
Pues vamos con el cuarto estreno de la semana, Manu.
Pues ahora pasamos a otra de las películas que en este caso sí entró, aunque con si no me equivoco, con una candidatura en la carrera a los Oscars. Hablamos de Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Contra Billie Holiday. En este caso es una película basada en un hecho real que es precisamente los problemas legales que tuvo la cantante por el uso de una canción en concreto. En su momento, pues la cantante, que es una de las cantantes de referencia del mundo de jazz, pues se empeñó en cantar un tema titulado Strange Fruit, y que es un tema que pasaba a denunciar la situación de la población afroamericana, sobre todo en los estados del sur. Le avisaron que no interpretara ese tema porque eso pues podía provocar no solo que perdiera algunas actuaciones, sobre todo en estos estados, sino que incluso le podría comprometer en denuncias judiciales. Sin embargo, ella pues quería cantar ese tema por una cuestión activista. Efectivamente, lo interpretó, la llevaron a juicio e incluso estuvo en la cárcel por interpretar esta canción, precisamente porque ese strange fruit, esa fruta extraña de la que habla la canción, pues se refiere en este caso a el cuerpo de una persona negra ahorcada en un árbol bajo, justiciada por el Ku Klux Klan.
¿Título de la película, Manu, que no lo pillé?
Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Estoy en problemas, cariño, y como una película que en este caso Andra Day, que es la actriz que interpreta a la cantante, pues es candidata y tiene muchas posibilidades de llevarse premio por este papel, y viene dirigida por Lee Daniels, que es el director de películas como Precious o El Mayordomo, y un cineasta pues también muy comprometido con la denuncia de las injusticias históricas contra la población afroamericana en Estados Unidos.
Y usted no lo soporta porque es fuerte, hermosa y negra.
Strange fruit hanging from the poplar trees. ¿Os creéis que voy a dejar de cantarla? Vuestros nietos cantarán Strange Fruit.
También basado en hechos reales.
Un poco en Estados Unidos es un hecho muy muy conocido. Para nosotros, pues casi, excepto para los que conocen mucho el mundo del jazz, pues yo creo que a muchos nos coge desconociendo esta historia, pero sí está basado en hechos reales.
La de Christine F. sí me sonaba de la juventud, de ese libro y esa historia, pero esta no tenía idea. Pues nada, vamos con la quinta. ¿Y última o tenemos una sexta?
No, la quinta y última, en este caso pasamos a cine europeo, cine danés. Uno de sus directores estrella, yo creo que en los últimos 20 años, que es Thomas Vinterberg, que empezó dentro del movimiento Dogma y poco a poco pues también se ha ido situando, pues digamos como uno de los cineastas clave dentro de la cinematografía danesa, y que en este caso pues nos presenta la que se ha convertido pues en probablemente la película europea más premiada del último año. Su título es Otra Ronda. Es una película que viene protagonizada por el actor Mads Mikkelsen, actor también danés, al que recordamos, por ejemplo, por ser el villano de Casino Royale, primera entrega de 007 con Daniel Craig, y que aquí interpreta a un profesor de secundaria que junto con un par de compañeros pues sacan la teoría de que verdaderamente el cuerpo humano viene con un déficit de alcohol en sangre, que inicia un experimento en el que van a intentar mantener, digamos, a través del consumo de bebida alcohólica, pues, digamos, un nivel de alcohol en el cuerpo prolongado para demostrar que de esta manera pues podemos ser más eficaces, más activos y más creativos. Una película pues, que parte con un toque también un poco de comedia, pero que también pues nos adentra pues por el tema del amplio consumo de alcohol que hay en este caso en Dinamarca. Una película pues que ha venido premiada pues por ejemplo por los premios Robert, que es el Oscar del cine danés, ha sido la principal ganadora de los premios de la Academia de Cine Europeo, ganó el César a mejor película extranjera y ahora es la gran favorita en los Oscar también en esa categoría de mejor película internacional.
¡Qué bueno!
Oh, está buenísimo, lástima que seas tan sensato.
La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía.
A todos nos vendría bien.
Muy bien.
Vamos allá.
Una idea emocionante.
Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante.
Sí, sí.
Y que esto no sea una completa estupidez.
Con el objetivo de recopilar evidencias de los efectos verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway. El alcohol en horas de trabajo.
¿Estáis preparados?
¡Sí!
¡Arriba!
Pues con esta selección yo creo que me voy a quedar con la primera, con el tema de la miniserie alemana, doblada al español, basada en la historia de Christine F.
Perfecto. Los niños de la estación del sol. La verdad es que tiene muy muy buena pinta la miniserie y bueno, la verdad es que en ese sentido Amazon está apostando fuerte por series de calidad y que yo creo que pueden llegar a un público bastante amplio.
Bueno, ya te lo consulto porque me ha llegado el rumor de que este fin de semana ponen nuevos episodios de Vikingos.
Sí, ya en este caso Vikingo, si no me equivoco, a través de Netflix y creo que no sé si en Movistar también se podrá ver.
Ya mi pandilla de friki fan de series, que tengo en casa un par de ellos, ya estaban informando ayer, ¡aviso! ¡Nuevo episodio de Vikingo! Y entonces digo, este fin de semana, poquito tiempo más.
Sí, lo que hay que ahora hay que saborear los episodios porque, si no me equivoco, es la última
temporada. Son los últimos, sí, eso dice. Pues nada, para finalizar la sección de cine, siempre nos alistas con una banda sonora, que yo estoy deseando saber cuál ha sido tu elección de hoy, porque la música en el cine es una de las cosas que realmente hacen disfrutar.
Pues sí, bueno, en este caso, esta semana, la verdad es que tenemos una película donde precisamente la música y una canción en concreto juegan un papel fundamental, así que yo creo que es una buena ocasión pues para recordar ese Strange Fruit de Billie Holiday, aunque lo que vamos a escuchar es la versión de la película interpretada por Andra Day, que la verdad es que ya solo escuchándola cantar, si solo con la manera en la que mimetiza la voz llega a ese nivel, pues tengo muchas ganas de ver cómo mimetiza el resto de su interpretación pues de esta cantante. Una canción, como decíamos antes, que en su momento fue tremendamente polémica, pero que con el tiempo se ha convertido pues en uno de los temas insignia de Billie Holiday.
Scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia.
Man, una maravilla. Qué grandes obras se hicieron en la como bandas sonoras del cine, pero esta no es propia del cine, esta es una adaptación de una maravillosa cantante a un legendario tema del jazz americano.
Efectivamente, la verdad es que bueno, es un tema magnífico a nivel musical, pero sobre todo yo creo que enriquecido por ese valor de denuncia y la forma en la que relata de manera cruda la situación de la población estadounidense pues a mediados del siglo pasado.
Pues con esto vamos a acabar la sección de cine de hoy, con toda la pena del alma, porque esa canción es triste y muy bonita, muy melódica, pero es triste. Así que alegrémonos de que llegue el fin de semana, que el sol está ahí arriba de una manera brillante y que, aunque el cine también está bien escondidito de vez en cuando, estamos a la sombra. Disfrutemos del sol y disfrutemos del cine, Manu.
Por supuesto. Nada, la próxima semana buscamos un temito un poquito más alegre.
Yo te lo agradezco, para acabar ahí arriba, que estaba ya diciendo, no sé si irme a llorar. Manu, bien. Buen fin de semana. Pues, muchas gracias por tu colaboración.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Pues llegando al final de la semana, la primera semana de este nuevo reto que iniciamos el lunes, esperemos haber sido de utilidad, esperemos haber sido entretenido, haber tenido calidad de la información, haberle ocupado su tiempo no en balde, y como les digo, iniciando todos los días, intente ser lo más felices posible disfrutando de lo que tienen alrededor, echen de menos poco lo que les falte. A algunos les faltarán personas, a otros les faltarán espacio, a otros les faltará dinero, a otros les... pues disfruten de lo que tengan, que seguro que es suficiente para buscar la felicidad. Así que consejo para el fin de semana: sean felices. Hey.